Buenos días, señoría. Buenos días. Vayan ocupando sus escaños para comenzar, retomar la sesión plenaria. Gracias, señoría. Ocupen sus escaños, señorías. Vamos a reanudar la sesión plenaria. Teníamos pendiente del día de ayer una pregunta dirigida al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por parte del Grupo Parlamentario de Nacionalista. Y por ahí vamos a comenzar, señorías. Pregunta que formula la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la oferta de plazas para aspirantes que han superado procesos de acceso a institutos de formación profesional marítimo-pesquera, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra la señora Beato.
Señor presidente, señorías, señor consejero, buenos días. ¿Cuáles han sido los criterios para las plazas que ha ofertado la Consejería de Agricultura a los aspirantes que han superado las pruebas para el acceso a los institutos marítimos pesqueros?
Gracias, señora Beato. Señor consejero, buenos días. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señorías, gracias en primer lugar por permitirme trasladar al día de hoy. Gracias, señora Beato, las intervenciones que me correspondían en el orden del día de ayer. Los criterios no pueden ser sino los que están fijados en la ley. Los que están fijados en el Estatuto Básico del Empleo Público, en las leyes de presupuestos del Estado, en las leyes de presupuestos de nuestra comunidad, en nuestra ley de función pública, la del año 87, y en la ley 18/2019 que aprobamos el año pasado. Con esos criterios, de acuerdo con la convocatoria, se hizo la oferta de plazas a los ganadores, a las personas que superaron la oposición.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Sí, en 2018 se convocan las pruebas selectivas para los accesos a profesores no numerarios en los dos institutos marítimo pesqueros, el de Lanzarote y el de Santa Cruz de Tenerife, conforme a las ofertas de empleo público del 2015 y 2016. Se sabía perfectamente cuáles eran las plazas porque estaban perfectamente enumeradas en las bases de las convocatorias y en esas ofertas de empleo público. Después de que los aspirantes, más de dos años después de que esos aspirantes hayan superado esos procesos con mucho sacrificio y pasado todas las pruebas, se les ofertan menos plazas de las que estaban inicialmente en la convocatoria y en esas ofertas de empleo público. Usted dice que se hace conforme a la ley. La ley establece que las reglas de las convocatorias son las bases y son las ofertas de empleo. No se pueden cambiar las reglas cuando el partido está casi a finalizar. Porque esto además produce indefensión, porque hay una falta de motivación. Función pública agricultura los remite a función pública agricultura y mientras tanto no tienen respuesta. Y esto afecta a personas que se ven abocadas a elegir en plazas fuera de su isla de residencia, donde tienen sus proyectos vitales, donde tienen sus viviendas, donde tienen sus familias y donde tienen, en definitiva, su vida y su futuro. Por eso, consejero, no se puede intentar arreglar un problema generando otro mayor, que parece que es lo que hay detrás de esto, y perjudicar a personas que han pasado un proceso selectivo muy duro y han aprobado una oposición. Por eso le pedimos que se suspenda esa resolución de oferta de plazas, que se ciña la oferta a las bases de la convocatoria y a las ofertas de empleo de las que traen causa de 2015 y 2016 y que no se perjudique a estos opositores, que se respeten las convocatorias, que se respeten las ofertas. Sabemos que usted está al tanto y que está en la línea de solucionar el problema. Se lo hemos trasladado y le hemos trasladado también fórmulas para resolver esta situación sin generar un problema mayor y que sin ninguna persona tenga que abandonar su isla de residencia.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
¿Ya, señor presidente? ¿Ya? Gracias. Señora Beato, como tiene su complejidad técnica y jurídica, trataré, si me es posible, de ser claro. Las plazas disponibles, las plazas a las que parecía referirse la convocatoria, era simplemente un número, no unas plazas determinadas. Y las plazas que estaban disponibles en el momento de la convocatoria, en el año 2018, no están disponibles en el momento en el que se formula la oferta de adjudicación de plazas. Había un número de plazas, pero no un sitio. No se convocaron las plazas de un sitio determinado, de una localidad determinada. Algunas que se computaron en 2018, cuatro en concreto de la especialidad a la que en particular parece referirse su pregunta, no pueden ser ofrecidas en este momento. Y no pueden ser ofrecidas porque están ocupadas por interinos que probablemente estén sujetos a los procesos de consolidación y de estabilización, de los que probablemente hablaremos después. Por tanto, esas plazas no pueden ofrecerse a los nuevos funcionarios que acceden. En todo caso, como su señoría sabe, hay un recurso que está siendo tramitado, que se estudiará y que se resolverá. Y mientras tanto se ha procurado, se resolverá, quiero decir, en el sentido que sea posible, más favorable para los opositores. Y se ha procurado que mediante comisiones de servicio o mecanismos similares se eviten desplazamientos entre islas a los nuevos funcionarios, manteniendo a los interinos que ocupan plazas que podrán ser objeto de estabilización o de consolidación. Yo, su pregunta me mueve a decirle, con su permiso y el de la Cámara, que yo haré un seguimiento particular de esta situación, de la que tienen estos.
Gracias, señor consejero. Gracias, señorías. Continuamos también con las comparecencias pendientes de la mañana de ayer, en este caso del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la necesaria modernización de la función pública, a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Tiene la palabra el grupo proponente. Señor Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados y diputadas, señor consejero. Con esta comparecencia de hoy queremos provocar un debate que pudiera incluso parecer algo aburrido. Parece que hablar de las administraciones es hablar de burocracia, de entramados tediosos, pero creemos, y espero poder exponerlo en la comparecencia, que es un debate necesario, porque hablar de buena política viene acompañado de hablar de buena gestión y para ello es imprescindible disponer de buenas administraciones. Hablamos de cómo deben ser las administraciones públicas para que respondan a la demanda ciudadana, a la realidad del siglo XXI. Largo y tendido se viene hablando de esta necesidad de que las administraciones sean verdaderamente lo que están mandadas a ser, organizaciones al servicio de la ciudadanía. Pero la realidad, y voy a ser clara, es que son organizaciones rígidas, obsoletas, alejadas de las necesidades reales de la calle, con unos procedimientos tediosos que se alejan absolutamente de lo que la Constitución marca en su artículo 103, actuar con principios de eficacia, y la eficacia sin duda incluye la agilidad en los trámites. Esta obsolescencia, no programada probablemente, de nuestra Administración se debe a que no ha evolucionado con el paso del tiempo. Se ha estancado en procedimientos heredados del siglo pasado. Esta necesaria transformación de la Administración, algunos creen que debe ser una auténtica revolución, es sin duda una vieja aspiración de todos, ciudadanos, empresas, colectivos civiles, el deporte, la cultura, cualquier individuo que haya tenido u organización en algún momento que interactuar con la Administración porque haya tenido que solicitar una autorización, pedido una subvención, una prestación social o, en el caso de las empresas, algún trámite para poner en marcha una actividad económica, todos se quejan de lo mismo: lentitud, maraña burocrática, procedimientos engorrosos, todo lo contrario de lo que se espera de ella. Y es llamativo de que, a pesar de que es una reivindicación unánime desde hace mucho tiempo de toda la sociedad, este asunto no ha ocupado ni ocupa un lugar preferente en las agendas políticas. Y además da igual el color político, da igual quién gobierne, derecha, izquierda, centro, más o menos progresista, nunca se le ha dado la importancia que merece y la postergación de los cambios ha sido la tónica imperante. Como intentaré exponer hoy en mi segundo turno, acelerar la transformación de las administraciones ya no es una aspiración de unos pocos, debe ser una prioridad absoluta, ya que en este momento las administraciones van a jugar un papel decisivo a la hora de luchar contra la crisis del COVID. Quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones de personas eminentes, expertos en esta materia, que he tenido la oportunidad de leer en los últimos años. Y hoy cito a Miguel Gorriti, es un reputado experto en la materia, y hay frases, yo creo, que son para enmarcar. La administración tiene que ser ágil y flexible, no un corsé para la gestión. Las administraciones públicas o son de utilidad social o no serán. Otra reflexión que creo que vamos a compartir, sobre todo los que hemos tenido que gestionar en una administración, es que la buena gestión de lo público debe prevalecer la agilidad y la flexibilidad en la gestión organizativa y de recursos humanos, no lo que prevalece actualmente, la rigidez normativa. Esta última debe ser la servidora de los fines y no, como ocurre ahora en muchos casos, un corsé para la gestión. La primera pregunta que debemos hacernos es cuáles son los verdaderos obstáculos que han impedido y que impiden conseguir esta ansiada agilidad y flexibilidad. Y aquí tenemos que ser muy honestos, todos. Primero nosotros, los responsables políticos, los cargos públicos, los legisladores, pero también los empleados públicos y, por supuesto, las organizaciones sindicales. Porque tenemos que ser honestos y decir que si tenemos un plan para transformar nuestra realidad, para transformar las administraciones, o queremos transformar sin que nada cambie. Algunos de los obstáculos que creo hay que poner sobre la mesa, uno ya lo citaba, el nulo interés político por emprender estas reformas, no está en las agendas, la resistencia del propio sistema, hay una inercia burocrática que impide que los cambios sean reales, ahí incluso nos juega una perversa, de manera perversa la propia legislación, que lejos de facilitar los procedimientos, lejos de agilizar, se convierte en un obstáculo. Y, por supuesto, habría que hacer una mención especial a la función pública. Tenemos unos sistemas de acceso a la función pública arcaicos, modelos basados en aprendizaje memorístico, contenidos. No se evalúan las capacidades ni las competencias para resolver problemas en entornos reales. Gracias. Es difícil hablar de este asunto sin ocupar tiempo. Decía que seguimos seleccionando como hace 40 años. Seguimos contratando a los mismos perfiles profesionales que hace décadas, como si el tiempo se hubiera detenido en la puerta de las administraciones. Y estos son obstáculos estructurales, evidentemente, pero luego hay obstáculos sobrevenidos, como ha sido el desmantelamiento progresivo de la función pública provocado por las leyes de recortes, por los recortes del 2008, y el envejecimiento, del que luego hablaré, y las jubilaciones masivas que se están produciendo y que se producirán en toda España y en Canarias en la próxima década y media. Gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno para el gobierno. Sí. Para el gobierno. Adelante, señor consejero.
El Club Deportivo de Tenerife. Gracias, señor presidente. Con permiso, convenia. Reitero mi agradecimiento a la mesa y a sus señorías por trasladar a hoy esta comparecencia que debió haber tenido lugar ayer. El anuncio y el compromiso, señora diputada, de reforma de la función pública por parte del Gobierno están en el discurso de investidura, están en las bases de elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que asume especialmente el Gobierno el Objetivo 16, que promueve una nueva gobernanza. Están en la primera comparecencia de este consejero, que señala cuatro líneas de actuación: estabilidad del personal, digitalización, transparencia, evaluación y medición basada en datos. Hay, por lo tanto, voluntad política. Pregunta su señoría, yo creo que con razón, ¿cuáles son los obstáculos? En ocasiones que esa voluntad política flaquea o se desaparece porque luego las urgencias de cada día van haciendo que se posterguen los impulsos de las reformas estructurales. Y también, lo ha dicho su señoría, la resistencia del sistema. Es humano aspirar a una estabilidad, a una cierta seguridad. Ayer un fiscal en Puerto del Rosario decía, por favor no cambien a tanta velocidad. Y yo le decía, es imposible, los tiempos que viven imponen un cambio. Son ustedes los que deben habituarse a que cambien las normas, cambien los procedimientos, cambien los instrumentos. No podemos proporcionar un escenario que ya no vaya a cambiar en los próximos 40 años como aspiraban antes quien opositaba a un cuerpo del Estado. Tenemos además dos desafíos singulares muy importantes. El reto tecnológico. Antes había que tener conocimientos, eso hoy no es suficiente. No solo hay que tener, como ha dicho su señoría, capacidades, también hay que tener conocimiento de la tecnología. No se puede ser un buen empleado público si no se domina el acceso a los instrumentos telemáticos, informáticos, los que hoy todos nos movemos. He dicho en alguna ocasión aquí que debemos alejar la sensación de que en la función pública, en la administración, en este Parlamento, hay un conocimiento de los medios, de esos medios, superior al de la sociedad. No es así. Puede que ahí fuera haya gente que sepa manejar mejor los medios informáticos, los certificados electrónicos, las claves, los ordenadores, no digo ya si introducimos un factor además de edad. Y el otro desafío que tenemos precisamente es el de la edad, el del relevo generacional. Tenemos un empleo público, una función pública, dicho con respeto, envejecida, que va a jubilarse en los próximos años. Para ello es preciso, esa es nuestra idea, redactar y traer a la Cámara una nueva ley de empleo público. Lo hemos hecho hace unos días, hemos introducido en el apartado correspondiente de los mecanismos de transparencia del Gobierno el anuncio de que está en trámite una nueva ley de empleo público, como es natural, con él no tiene mérito porque es obligado, con la invitación a que la opinión pública, los ciudadanos, se sumen a un proceso participativo. Eso lo hemos hecho el 15 de octubre en el portal de transparencia y a mí me gustaría aprovechar esta ocasión para invitar no ya a los diputados, sino a quien quiera que nos oiga, a que participen en ese proceso participativo, en ese proceso de construcción colectiva de una nueva reglamentación, especialmente a las organizaciones profesionales y sindicales. Esa ley se anuncia con tres objetivos: actualizar el ordenamiento jurídico. Tenemos una ley de la función pública del año 87, esa es nuestra ley, llena de enmiendas, por no decir remiendos, para no ser maleducado, y llena de modificaciones que han ido imponiendo los años. Pero 33 años después hay al menos que actualizarlo, que utilizar otro lenguaje. Hay que actualizar también el modelo organizativo y de gestión, introduciendo algunos de los valores a los que se refiere la diputada proponente, la flexibilidad, y de nuevo tropezamos con resistencia. El ser humano aspira a que la flexibilidad sea relativa, a que no le cambien, como decía ayer un fiscal en Puerto del Rosario, a que no le cambien cada poco las leyes y los procedimientos, ¿no? Y la adecuación a las nuevas necesidades. Lo que ayer era una urgencia puede que ya no lo sea, y lo que mañana es una urgencia tenemos que saberlo hoy para que el empleado público esté preparado. Y también fomentar empleados públicos motivados, formados y capacitados, para lo cual la política retributiva es una pieza imprescindible. No vamos a tener empleados públicos buenos si no los pagamos. Deberíamos pagar mucho mejor que la empresa privada. Un desafío difícil, pero si tenemos que retener el talento, retener a los mejores y que estén en los puestos de funcionarios, en las personas que asisten a la función de gobierno político, a las personas más capacitadas, naturalmente que para retenerlos hay que pagarles bien. También, por último, lo señalamos en ese anuncio de participación, el fomento de la igualdad y de la perspectiva de género, porque paradójicamente sigue subsistiendo una brecha de género en el empleo público y ahí la administración debe ser especialmente ejemplar. Si en otros nunca es admisible, pero donde no es admisible es en el gobierno y en la administración. El propósito de esa iniciativa legislativa y de los trabajos del gobierno, que como digo, están en camino ya y están en marcha, es acomodar la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la evolución de la sociedad y economía. Esto que digo tantas veces, que nos situemos al nivel en el que se encuentran ya los ciudadanos, una parte muy importante de los ciudadanos. Nos hemos encontrado en algunos ámbitos, por ejemplo, el ámbito educativo, con todo respeto, con que los alumnos son mejores conocedores de las nuevas tecnologías que muchos profesores, catedráticos, profesores titulares, que a veces resulta que tienen menos habilidades porque no están formados. Necesitamos adecuarnos a la sociedad y a la economía, pero sobre todo necesitamos hacer algo que con permiso me ha gustado oír en el comienzo de la intervención de la señora Hernández, que es el encontrar una administración pública que pueda ser verdaderamente instrumento de una política de gobierno, del que sea, de los partidos que en cada momento ganen las elecciones y gobiernen y de quien se suba aquí. No es posible gobernar en ningún sentido sin una buena administración, en ningún sentido. Y esto no lo tenemos hoy, creo que lo he dicho aquí algunas veces con cierta, digamos, aspereza. La que tenemos no sirve, no serviría a ningún gobierno. Por lo tanto, hay que convencer, empezar por los propios empleados públicos, de que hay que hacer frente, no ya a la modernización, sino a los requerimientos y solicitudes de la administración pública. Se refería, su señoría, a las resistencias. Me quedan unos pocos segundos. La semana pasada, tramitando un proyecto de subvención para un ayuntamiento de Canarias, encontramos que seguimos pidiendo en la administración pública un certificado de que aquel señor que la está pidiendo es el alcalde del municipio. Digo, por Dios, si lo tenemos registrado en la viceconsejería, si es notorio. Y lo seguimos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. Continuamos con las intervenciones de los grupos no proponentes, Grupo Mixto. Adelante.
Buenos días, presidente, señor consejero. En esta legislatura, el Gobierno de España aspira a aprobar una ley de función pública de la Administración General del Estado, a modificar el Estatuto Básico del Empleo Público y la Ley de Transparencia, a avanzar en el Gobierno Abierto e impulsar un nuevo acuerdo gobierno-sindicato para continuar la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Canarias no puede ni debe quedarse atrás y habrá que encarar paralelamente un necesario proceso de modernización de nuestra administración pública para hacer de ella el mejor instrumento al servicio del buen gobierno y las políticas públicas de nuestras islas desde su singularidad archipelágica necesitan. La innovación y la mejora continua de los procedimientos han de encaminarse a que el sector público dé respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía, empresas e instituciones. A juicio de Ciudadanos, las claves de la modernización de la función pública se han de basar primero en las personas, segundo en los recursos disponibles y, en tercer lugar, los procedimientos a emplear. En lo referente al empleo público, en la nueva etapa de modernización de la función pública, se hace necesario mejorar el proceso de la función pública, por lo que, además de los principios rectores de igualdad, mérito o capacidad, se deberían incorporar criterios específicos en relación a las tareas concretas a desempeñar. Durante los años de la crisis, las ofertas de empleo público estuvieron prácticamente congeladas y el envejecimiento del personal genera un problema que afecta al funcionamiento de nuestras administraciones. La edad media del personal de la administración es superior en su media al conjunto de la población activa y la previsión es que en los próximos 10 años más de la mitad del personal se vaya a jubilar, un problema al que hay que dar una respuesta y afrontar la solución con ofertas públicas de empleo. Quiero hacerle especial hincapié en buscar una solución al personal interino para evitar situaciones que han llevado a un alto grado de temporalidad y conflictividad y que ha llevado a un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Habrá que ponerse en marcha procesos de estabilización, alcanzando acuerdos en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma para reducir la temporalidad en nuestra administración, con especial atención a los sectores sanitarios, educativos, donde la temporalidad es superior. Es importante, pues, el diálogo y la negociación con los representantes sindicales, a los efectos de seguir avanzando en la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Debe apostarse por la formación del personal en la función pública, por el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad y por la supresión de todos aquellos obstáculos que limiten la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional. Por último, creemos que esta y en cualquier otra reforma deberá conseguir una administración más transparente y accesible al público, que mejore su consideración ante la ciudadanía y facilite su accesibilidad ante el administrado. Debe priorizarse, por tanto, la transparencia y el buen gobierno como principios fundamentales, ampliando las obligaciones de la publicidad activa, garantizando la efectividad del ejercicio del derecho de acceso e impulsando la participación en las políticas públicas. Tras la experiencia del confinamiento y la llegada a la nueva normalidad, hemos descubierto el potencial de la modalidad del trabajo temporal, por lo que habrá que dotar de un nuevo marco jurídico adecuado y consensuado de esta forma de trabajo, mejorando la conciliación, respetando los principios de igualdad y de corresponsabilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Señor consejero, voy a aprovechar esta intervención para abordar tres asuntos que para la Agrupación Socialista Gomera son fundamentales. Nos gustaría que nos dijese qué se ha hecho al respecto y qué es lo que tiene pensado hacer este Gobierno a corto plazo. El primero de ellos que queremos abordar es la consolidación y la estabilización de los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma. Hablamos de personas que llevan años prestando servicios a la Administración, personas con una amplia experiencia en el puesto que desempeñan, experiencia que no podemos permitirnos tirar a la basura, además de que son trabajadores que llevan años sobrecargados por la falta de personal que tenemos en nuestras Administraciones. Este asunto debe de ser prioritario para este Gobierno, pues hablamos de trabajadores que llevan mucho tiempo en la incertidumbre. Nos gustaría saber, señor consejero, porque al igual que se han reunido con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, también me consta que se han reunido con usted, por eso me gustaría saber qué soluciones se están barajando respecto a esta problemática. Necesitamos bajar las altas tasas de temporalidad y de interinidad con las que contamos actualmente. El segundo asunto que quiero abordar, porque nosotros también apostamos claramente por una modernización de la Administración, una Administración totalmente digitalizada, adecuada a los tiempos que vivimos, y además sé que este es el compromiso de este Gobierno y no dudo que serán los esfuerzos necesarios para lograrlo. Pero sí que queremos recordarle que en esta comunidad autónoma, lamentablemente, sigue existiendo muchas personas que no cuentan con acceso a Internet y que también contamos con muchas personas que no saben ni siquiera leer ni escribir. Y al igual que apostamos por una Administración totalmente digitalizada, apostamos por una Administración donde quepamos todo, accesible a todas las personas. Yo sé, señor consejero, que esta es la intención de usted y de este Gobierno, pero no puedo dejar de pedirle que en esta transformación el fin debe de ser una Administración donde quepamos todos, donde podamos darle respuesta a todos. Y al igual que usted en su intervención estaba diciendo que hasta en las escuelas habían alumnos que sabían más que los profesores, hay también mucha parte de nuestra población que no sabe usar las TIC, que no sabe leer, que no sabe escribir y necesita, cuando acuden a la Administración, tener quizás una atención mucho más personalizada. Y el tercer asunto que quiero abordar, y también quiero aprovechar esta intervención, es la gratuidad del 012. Yo sé que estamos, señor consejero, en un momento económico muy delicado y que tenemos que priorizar dónde poner los recursos, pero es que el 012, señor consejero, se ha convertido en una herramienta fundamental para muchos servicios de la Administración, para solicitar una ayuda social, para cualquier cita, y de verdad que creo que no es un coste tan elevado, al igual que yo entiendo. Administración tiene que priorizar dónde gastar sus recursos. Debemos de entender que también hay muchas familias que deben de decidir qué hacer o cómo priorizar los pocos recursos con los que cuentan. Y muchas veces, créame, que la prioridad no pasa por tener una línea telefónica o por tener saldo en su móvil. Entonces, de verdad que creo que vale la pena replantearnos el coste de este servicio. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis.
Sí, señor presidente, muchas gracias. Señor consejero, yo creo que este debate ya lo hemos tenido en varias comisiones. Hemos tenido la oportunidad de discutir acerca de la esta necesaria modernización de la función pública también en la legislatura pasada. Y yo creo que el tono autocrítico, esto, ¿no?, tanto del señor consejero como de la señora diputada, que también fue alcaldesa del municipio de Telde, pues es un buen comienzo. Es decir, reconocer que la situación pues no está bien, pecaríamos cuando, si dijéramos que la situación está perfectamente, que la administración funciona estupendamente, y no es así, ¿no? Quizás no tan mal como algunas críticas, quizás exageradas, plantean sobre la función pública, sobre la administración, pero efectivamente el diagnóstico no es nada halagüeño, Entonces hay una serie de situaciones. Al final de la intervención de la señora diputada, al final planteó que había habido un problema también por el desmantelamiento, ¿no?, los recortes sufridos, la ausencia de una tasa de reposición considerable, y todo eso pues ha contribuido al envejecimiento también y al hartazgo también, el puesto de trabajo de muchos funcionarios, ¿no? Porque a veces también hay una exigencia, una sobreexigencia a las personas que están atendiendo, están en la atención de cara al público, y a veces esas personas no están en la situación laboral más óptima, ¿no? Y esto es una situación que tenemos que enderezar. La estabilización, como dijo el señor consejero, pagar efectivamente ese servicio, es decir, con un salario adecuado, eso es fundamental. Y luego también desarrollar una oferta de empleo público que agilice la contratación de gente joven, que efectivamente ya vienen ya con el chip tecnológico puesto, como se llama, son nativos digitales, y efectivamente pues agilizaría bastante la situación. Evidentemente también un aspecto de la formación que no se puede descuidar, ¿no? Formación en tecnología es importante, pero eso también cuesta dinero. En definitiva, nosotros creemos que es necesario que la función pública cumpla el nuevo cometido que tiene tanto a final de siglo y que varios gobiernos también han planteado, ¿no?, su cambio, en el sentido de hacerla más cercana, más prestadora de un servicio público coherente, y que la administración burocrática no sea aquella jaula de hierro que decía Max Weber, en la que estábamos atrapados la mayoría de los ciudadanos. Yo tengo confianza en que esta situación en la que estamos viviendo, que ha acelerado también el desarrollo tecnológico, esta crisis estructural, acelere también los procesos de modernización de la función pública, los haga más, esto digamos, ecuánime, más cercano. Ahora también es verdad lo que planteaba la señora Mendoza, que hay mucha gente que se queda al margen, ¿no?, cuando se le exige que gestione su propia petición vía tecnológica, ¿no? Y hay mucha gente que deja de pedir ayudas porque simplemente se aburren o no saben cómo gestionar.
Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señor Barón.
Gracias, presidente. Buenos días y buenos días, señor consejero. Mire, yo creo que esta es una comparecencia que además agradezco a la proponente, porque creo que todas las formaciones políticas estamos de acuerdo con el diagnóstico que tenemos de la administración pública. Por tanto, a mí sí me gustaría, como estoy de acuerdo con todas las intervenciones, sí me gustaría hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que hay que, evidentemente, todos tenemos claros que se tiene que regular ese marco, o sea, se tiene que poner en marcha ese marco jurídico para el trabajo no presencial. Ya hemos escuchado a la ministra de Política Territorial y Función Pública diciendo que se va a modificar, o se está trabajando la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. Y, por otro lado, sí me gustaría también poner el acento en el personal interino que tiene la Administración Pública, concretamente la Administración Pública Canaria. En relación con la primera de las cuestiones, pues bueno, señor consejero, llevamos meses escuchando que el teletrabajo, el trabajo no presencial, pues ha llegado para quedarse. Pero lo que sí queremos decir en particular es que esto no puede implicar una merma en los servicios que tiene que prestar la Administración Pública. Porque en estos momentos el teletrabajo, el trabajo no presencial, está llegando a los ciudadanos y se sienten como desprotegidos. Últimamente estamos escuchando, y si no, hay artículos de opinión donde dicen ciudadanos lo siguiente: no me cogen el teléfono, no hay cita previa, no sé rellenar un formulario. Y esta falta de respuesta que tienen los ciudadanos por parte de la Administración Pública se multiplica o se agrava cuando estamos hablando de mayores, de personas mayores, o cuando estamos hablando de personas con pocos recursos, sobre todo por la brecha digital. Por tanto, en estos momentos Nos dicen muchos ciudadanos que solicitar una ayuda o y buscar una prestación se convierte realmente en una odisea. Es verdad que yo he intentado, he hecho un simulacro y he intentado solicitar ayuda, y es verdad que hay que conocer muy bien las herramientas informáticas para poder acceder. Y todos tenemos que tener claro que en estos momentos nuestra ciudadanía, por desgracia, no tiene esas posibilidades, y creo que la Administración Pública está para favorecer esta prestación y estos servicios. Y después, en relación el tiempo y en relación con los interinos y el grado de interinidad que tiene la Administración Pública. Mire, señor consejero, efectivamente usted ha recordado que en su primera intervención, en el mes de septiembre del año pasado, el 2019, usted hablaba de los objetivos que tenía su consejería. Entre ellas, por supuesto, tenía que modificar o aprobar una nueva ley de función pública. No podemos tener una ley de función pública del año 87, que es verdad que con muchísimas matizaciones, pero es verdad que es necesario modificarla. Pero sí es verdad que me gustaría hacer el acento en ese 30% del personal interino que existe en estos momentos en la Administración Pública. Tenemos entendido que desde la Dirección General de Función Pública se ha dicho que a finales de este año se va a sacar las OPEs extraordinarias, y nos hemos reunido, como bien ha dicho la proponente de Agrupación Socialista Gomera, nos hemos reunido con los sindicatos, nos hemos reunido con todo ese colectivo, y están preocupados porque tenemos que tener en cuenta que ahora hay además un dato nuevo, y es esa sentencia del 19 de marzo del 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a mí sí me gustaría, desde mi formación política, arrancarle hoy, y permíteme la expresión arrancar, lo digo entre comillas, un compromiso de que ustedes, antes de sacar esas OPEs extraordinarias a finales de este año, ustedes se sentarán con esos colectivos y buscarán una solución al personal interino. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Verón. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. En general coincidimos todos en el diagnóstico. Hay un problema de altas tasas de temporalidad con personal que supera los 50 años en su mayoría, la mayoría mujeres, que llevan 20 y más años en la Administración prestando servicios como interinos o como personal indefinido. Hay también vacantes no cubiertas por esas tasas restrictivas, a las tasas de reposición restrictivas. Un envejecimiento del personal de la Administración Pública, que además hay mucho personal próximo a la jubilación, carencia de efectivos en áreas clave importantísimas para la gestión de los servicios públicos, y también un sistema de rigidez, como decía la proponente, rigidez en los sistemas de acceso al empleo público, con unas pruebas de posfranquistas, porque es que no se entiende los temarios que se exigen a estas alturas, con unos sistemas de movilidad también arcaicos que impiden la movilidad entre las administraciones públicas, con unos sistemas también muy rígidos de promoción personal y de acceso a la carrera profesional. Estamos en un momento clave. La crisis ha puesto a prueba a las administraciones públicas, y detrás de las administraciones públicas, del Gobierno, de los cabildos, de los ayuntamientos, hay personas. Y empleo público, cuando se critica el empleo público son los administrativos, los auxiliares, los técnicos, pero también son el personal de emergencia, son los bomberos, es la policía, son los docentes, son los sanitarios. Por eso hay que mirar la Administración Pública con esa perspectiva, para analizar qué administración de verdad necesitamos. Y hará falta una administración muy ágil para salir de esta crisis. El Gobierno de España ha anunciado reformas en la ley de contratación y en la ley del empleo público. Y son necesarias, y Canarias tendrá que adaptarse, y tendrá que adaptarse también a la luz de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea para abordar el problema de la alta temporalidad. Y nosotros, ya en una comparecencia en comisión, conseguimos que el consejero se comprometiera a pausar este tema, a tratarlo con un mayor estudio y análisis para llegar a un consenso que permita una solución para esta temporalidad, porque no puede haber colisión entre las personas que llevan mucho tiempo en la Administración trabajando, sacando los servicios públicos adelante, y el derecho legítimo al que quiere optar por primera vez a la Administración Pública. Hay que encontrar ese equilibrio y conciliar esos dos derechos legítimos. Y, por último, la tecnología, el teletrabajo. Es evidente que es necesario abordar esa solución.
Sí, concluye.
Un minuto. Pero no hay que dejar a un lado la atención presencial. Hay en Canarias una gran brecha digital y ahora mismo nos estamos enfrentando a un virus sanitario y estamos poniendo los huevos en la cesta de la tecnología, y mañana ese virus puede ser tecnológico. Por tanto, hay que mirar con una visión integral en la que las personas sean el centro, las personas, los servicios públicos y los empleados públicos.
Muchas gracias, señora Beato. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
Gracias, señor presidente, señorías. Señor consejero, los empleados públicos son fundamentales para el desarrollo y el fomento del buen gobierno, por lo que es esencial disponer de un buen modelo de gestión de los recursos humanos del sector público. Así, el modelo debe abarcar desde el proceso de acceso y promoción de los profesionales públicos al mecanismo de evaluación del desempeño de sus tareas, con las correspondientes decisiones sobre los mismos, pasando, claro está, por la gestión de objetivos, la programación de la actividad administrativa, la gestión del capital humano mediante el sistema de gestión por competencia, que ya lo tenemos en el decreto en vigor, por la formación de la innovación y la mejora, así como las distinciones por los méritos al servicio público. Tenemos sobre la mesa la tarea de acometer inmediatamente la mejora del sistema actual de selección, es decir, afinar mejor la búsqueda de los nuevos trabajadores. El Big Data necesita analistas. La protección de datos necesita consultores y delegados y responsables de todo lo que es el registro de protección de datos dentro de la Administración. Ya lo han apuntado algunos comparecientes, la evolución tecnológica ha originado una pérdida de valor de la memoria en el acceso a cualquier empleo público o en cualquier empleo en cualquier situación económica, imperando elementos que mucho tienen que ver con el campo de la psicología, es decir, la manera de actuar y de obrar, las habilidades, las cualidades de dirección y la capacidad de transferencia, tanto de conocimiento como de experiencia, de cada uno de los empleados con los que entran o la transferencia entre los que ya están. El diseño de los puestos de trabajo, lo apuntaba la señora Beato, por parte de la Administración se ha convertido en una pieza clave de la gestión para la gestión posterior de los servidores públicos, de los empleados públicos. Pero no solo desde el punto de vista de las competencias y las funciones, sino también de las características personales que exige ese puesto de trabajo. Por otro lado, yo creo que es necesario reforzar el papel de las universidades en la formación de los futuros empleados públicos, como factor de provisión del talento y la experiencia en el sector público. El marco normativo, ya lo han apuntado, se dirige a transformar el sistema público sobre los principios de la igualdad de género, el fomento de la diversidad, la inclusión, así como especial atención al teletrabajo, introduciendo medidas que limiten un abuso de la temporalidad. Todo ello para superar la situación actual de nuestra Administración, cambiando, permítame el símil musical, de la gestión de hombres y mujeres orquestas, que es el sistema actual que tenemos en la Administración Pública, para dirigirla a la filarmónica más afinada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente, turno para doña Carmen Ande Jorge del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Evidentemente se ha puesto de manifiesto un nivel alto de consenso en la necesidad de, vamos a llamarlo, transformar las administraciones, porque creo que el concepto de modernizarse nos va quedando ya como también obsoleto. Transformarlas, adaptarlas al momento que nos ha tocado vivir. Y es verdad que es un ansiado casi sueño desde hace mucho tiempo, pero es que ahora, como intentaré exponer en este tiempo, es una necesidad inaplazable, es urgente. 15 académicos y profesionales especialistas en diferentes ámbitos del sector público recientemente han suscrito una declaración que lleva por título «Por un sector público capaz de liderar la recuperación crisis del COVID». Ellos exponen que, dado el peso del sector público en Canarias, en España, incrementado además durante la crisis del COVID, su papel tractor en la denominada fase de recuperación y resiliencia, es evidente que una parte de las soluciones a los problemas que nos están aquejando está y estará en manos de la función pública como institución que aglutina a todas aquellas personas que desempeñan actividades en diferentes servicios, como todos sabemos, educación, sanidad, policía, servicios generales, etcétera. En este sentido, creo que la crisis del COVID puede ser vista como un desastre económico y social, y por tanto casi un problema sin salida, o también podemos verla como una oportunidad para acelerar las transformaciones que todos sabíamos necesarias y que ahora se vuelven urgentes. Una crisis que debe ser palanca, acelerador para esas grandes transformaciones que teníamos pendientes. La lucha contra el cambio climático, el gran pacto verde, que además trasciende lo meramente ambiental o medioambiental, porque supone una transformación integral de la economía y de las sociedades, atendiendo aspectos no solo energéticos, sino económicos, infraestructurales, sociales y político, un plan de reactivación, por tanto, basado en el crecimiento verde y en la aceleración hacia la transición digital. Y Canarias se suma a este reto y lo hace, además, con consenso mayoritario a través del Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias. Un plan que, como bien incluye en su texto, no solo busca paliar las consecuencias de la crisis socioeconómica provocada por el COVID, sino que además quiere reactivar la economía. Aspiramos a hacer o a iniciar un proceso de transformación de nuestro sistema socioeconómico. Y aquí entra de lleno el papel que en este proceso vamos a jugar las administraciones, que debemos ser verdaderos aceleradores en este proceso, porque lo que no podemos ser es ralentizadores de los mismos. Por eso, en el plan, como ya se citaba por parte del señor consejero, se marca en la línea estratégica 6 la agilización, la simplificación, la cooperación y la coordinación entre administraciones. Por tanto, es evidente que para poder afrontar el Plan Canario de Reactivación vamos a disponer de fondos propios, pero también queremos acceder a los fondos europeos. Y ahí vamos a tener un problema. Y no quiero ser pesimista, tenemos que ser realistas, diagnosticar el problema para desde ya buscarle soluciones. Todos somos conscientes de la relevancia que tiene el hecho de que se estén activando cantidades ingentes de fondos provenientes de la Unión Europea para la reactivación. Esto ha sido una noticia importante para todos, pero podemos fracasar. ¿Por qué? Porque si no disponemos de estructuras flexibles y eficientes para dar respuestas ágiles a tal inyección de recursos. Pensemos que hablamos de fondos que ascienden a 70.000 millones en ejercicios presupuestarios 21-23, si le sumamos los fondos en concepto de préstamos, hablamos de 140.000 millones, además del más de 1 billón de euros del marco plurianual. Es decir, vamos a recibir 4 veces más recursos que los que recibimos en el año 2019. Y hay una mala noticia. En el 19, España solo fue capaz de justificar el 40% de esos fondos. Quienes hemos gestionado lo público sabemos lo difícil que es gastarse el dinero en lo público. Esto a los ciudadanos les cuesta entenderlo, porque los procedimientos de que nos hemos dotado, porque la ley de contrato que tenemos, lejos de estar al servicio del interés social, del interés general, parece que se ha creado para obstaculizar el servicio último a la ciudadanía, y se convierte en una odisea gastarte recursos cuando son absolutamente necesarios para mejorar servicios públicos o simplemente para atender a la demanda de los ciudadanos. Sin duda, de cómo diseñemos, gestionemos y se reviertan estas inversiones va a depender nuestro futuro presente y de futuras generaciones. Es un desafío inmenso. Y ya muchos analistas hablan de que o transformamos la administración pública o no lo vamos a conseguir. Son una oportunidad, sin duda, para nuestra economía, pero con la actual arquitectura burocrático-administrativa no tenemos capacidad de gestionar eficientemente estos fondos. La prueba de ello, como decía antes, es la ineficacia o la falta de gestión en los fondos del año 2019. Por tanto, se necesita una reforma urgente y en profundidad del sistema administrativo de gestión. Es una decisión política de primer orden. Soy consciente, señor consejero, nuestro grupo que está preocupado por esto, es consciente que no depende solo de Canarias. Usted participa en las reuniones entre comunidades autónomas con el Ministerio en esta materia. Necesitamos que el Ministerio, que yo estoy convencida de que es consciente, sea consciente de esto y de manera urgente provoque los cambios normativos necesarios para tener... Para gestionar bien, porque ya lo decía al principio, es un error político creer que se puede hacer buena política sin una buena gestión. La mejor política es una buena gestión, porque es la que el ciudadano espera de nosotros. En conclusión, creemos desde Nueva Canarias que necesitamos una administración ágil y eficiente. Esto implica respuestas inmediatas a los nuevos retos. No se trata de trabajar más ni más horas, se trata de trabajar mejor. Simplificar los procedimientos, hay que unificar criterios, hay que establecer protocolos en la Administración, sobre todo en los servicios generales. No existen protocolos unificados. Por supuesto, la Administración digital, ese es un camino que ya hemos avanzado, la Ley 3940 así nos lo impuso y yo creo que en eso hemos avanzado bastante. Hay que innovar y hay que flexibilizar en la gestión organizativa y en los recursos humanos. Esto incluye también cambios en el acceso a la función pública, como hemos expuesto todo. En conclusión, las administraciones públicas están llamadas a eso que todos hemos oído durante toda la vida, renovarse o morir. Y no nos podemos permitir morir, por tanto, estamos obligados a renovarnos. Transformarnos para adaptarnos al momento, a un mundo inmerso en una revolución digital. Y este no es un reto nuevo. Todas las generaciones humanas, todas las etapas históricas han tenido que adaptarse, o alguien cree que las revoluciones industriales no supusieron un esfuerzo de adaptación de las sociedades del momento. Bueno, pues a nosotros nos toca esta era, la era digital, este es nuestro reto y, por tanto, creo que aquí tenemos que poner todo de nuestra parte y ponerlo, como decía al principio, en un lugar preferente de la agenda política. Usted lo decía antes, ningún gobierno, ninguno, de ningún lugar ni esfera...
Sí, concluya.
Gracias, señor presidente. Ningún gobierno, de ninguna ideología, con ningún proyecto, por bueno que sea para la sociedad, podrá ser eficiente, podrá conseguir los fines que se propone si no tiene una administración ágil, eficiente, con un empleado público motivado y con una cultura al servicio público, una cultura al servicio de la comunidad. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno. Adelante.
Gracias, señor presidente, señorías. Gracias por todas las aportaciones, las que son críticas y las que no lo son. Y además, quisiera pensar que hay un consenso entre todas las posiciones políticas y de todos los ángulos, ¿no? Y no quisiera romperlo diciendo lo que voy a decir en este instante, pero tampoco puedo renunciar a decirlo. Debemos saber que en los últimos 20 o 25 años ha habido ideologías, ha habido posiciones políticas hostiles al sector público en sí mismo, que han percibido la administración pública, los funcionarios, las leyes, la regulación como un obstáculo para el crecimiento económico. Y ha habido experiencias, algunas cercanas en España, de eliminación, de reducción de la función pública, del empleo público y de la administración, que a la postre han resultado catastróficas. Por eso yo creo que es muy bueno que aceptemos todos los grupos políticos que sin una buena administración lo que ocurre es lo que dice la señora Hernández. Si no nos renovamos, morimos. Pero no se muere la función pública, se muere la sociedad. Por eso... Está bien que me parece a mí recordar lo que ha hecho el representante de Podemos, que ha habido un cierto desmantelamiento. Yo no digo esto para censurar a nadie, sino para saber cuál es el punto de partida. Ha habido un momento en que se ha dicho, no, lo público no es bueno, lo bueno es lo privado. Y esto no es exactamente así. Sabemos que eso es una equivocación. Por ir a las respuestas o a las observaciones concretas que sus señorías han tenido bien formular. Señor Fernández de la Puente, empieza por el principio, por el acceso. También lo recuerda la señora Beato recibiéndose a los temarios. Ahí hay que hacer un cambio radical. El sistema de selección no puede basarse, también lo ha dicho el representante del Grupo Socialista, en la memoria, en los conocimientos. Pero esto es un cambio enorme. porque la gente accede hoy al empleo público a partir de unos conocimientos y no a partir de unas habilidades, de unas capacidades. Las capacidades no se miden, se miden lo que se sabe. Y junto al acceso, que hay que cambiar el sistema de formación continua. Porque no es que haya que cambiar la administración, como dice la señora Hernández, no es que tengamos que cambiarlo, eso es verdad, es tenemos que vivir en el cambio. Tenemos que funcionar, creo que me lo han oído decir, como los teléfonos móviles. No hay mañana que nos digan que tenemos que actualizar esto, que tenemos que actualizar lo otro. Ese será no ya el futuro, sino el presente. Por tanto, el acceso, desde luego. La edad, algunos se han referido, algunas de sus señorías se han referido al problema de la renovación, que es imprescindible como consecuencia de la edad, y con ella el problema de la transmisión de conocimiento, porque no puede producirse un hiato de manera que salgan los que saben y entren los que no saben. Esto es preciso asegurar un sistema objetivo de transmisión de conocimiento. Y luego, aunque lo han dicho todos los portavoces, en el orden en que lo han dicho, el primero que lo dijo fue el señor Fernández del Apuesto, la estabilidad, ¿qué vamos a hacer?, han preguntado algunas de sus señorías. Bueno, vamos a intentar cumplir los mandatos legales, vamos a intentar hacerlo, nos pedía la señora Beato, sin apresuramiento, pero tampoco podemos pararnos. El hecho de que se hayan aplazado las fechas, se hayan trasladado, se hayan postergado las fechas para cumplir los mandatos de estabilización y de consolidación, no va a hacer que paremos. Nuestro propósito es entenderlos con los sindicatos. De hecho, con algunos tenemos más entendimiento, con otros menos. Seguiremos buscándolo para tratar de aplicar esa sentencia europea que a la postre obliga a España prácticamente a considerar fija la mayor parte de los empleados anómalos o interinos que tenemos. La señora representante de la Agrupación Socialista Gomera se refiere también a la consolidación y estabilización. Me pregunta qué hemos hecho, lo que acabo de decirle, intentar un acuerdo con los sindicatos y preparar, en primer lugar, identificar el número de funcionarios y de empleados en situación de temporalidad que podrían estar afectados. Había un plazo de diciembre del 2020. A mí me gustaría no parar. Sé, insisto, que se nos demanda también que lo hagamos sin apresuramiento. Si hay que pasarse del 2020, pues intentaremos no pasarnos mucho. La digitalización, el analfabetismo, la diferencia digital, la diferencia entre la población, yo creo que eso es verdad, que necesitamos hacer una, yo la llamo evangelización digital, para que todo el mundo, pero creo que no debemos establecer ahí, como digo, una imagen, o quedarnos con una imagen que puede que no sea real, de administración pública, como lo dije antes, sabe funcionar, población no sabe funcionar, no es verdad, no es verdad. La ignorancia está repartida entre los empleados públicos y los usuarios. Insisto en que hay usuarios que saben bastante más de cómo se manejan los funcionarios. Bueno, tenía aquí unos datos que no quiero aburrirles. En las notificaciones electrónicas, el 70% de las más de 250.000 que se han hecho desde que se implantó el sistema se han hecho en el último año. Es verdad que porque estamos en el estado de alarma, pero lo cierto es que los ciudadanos se han acostumbrado al acceso electrónico a la administración y, como he repetido aquí en alguna ocasión, más de 400.000 canarios tienen el sistema de acceso con clave PIN de identificación. Preguntaba por los procedimientos la señora Hernández. De 1.600 que tenemos catalogados, 760 tienen ya tramitación electrónica. Y de esos 760, casi el 80% pueden tramitarse a través de la sede electrónica. El número 012. No dejamos de pensar en la posibilidad de hacerlo gratuito, pero quiero decirle que más de la mitad de las llamadas se hacen ya a los números de 9 cifras que llevan al 012. 922-47-0002. Lo diré por si además alguien me oye. 922-47-0002 y 928, siento no sabérmelo, el de la provincia oriental. Esos números se usan ya por más del 50% de los usuarios. Por tanto, empieza a ser una minoría la que usa el número de 3 cifras. Pero, en cualquier caso, debajo del problema de la gratuidad hay otro problema, al que se ha referido, yo creo que con acierto, la señora Reverón. Vamos a pasar a un uso intensivo de la comunicación telemática y de la comunicación telefónica, como ocurre con la banca, como ocurre con las compañías de seguros, como ocurre con los viajes, como ocurre con los grandes centros de servicio. Por lo tanto, tenemos que mejorar eso. Tenemos ahora una queja, y es verdad que la tenemos, de que no se contesta el teléfono, no se contesta el correo, porque estábamos todos acostumbrados a ir a la administración para que nos atendieran. Eso ha cambiado, uno y otro, y hemos de hacerlo. Es verdad que hay que hacer un tono autocrítico de la propia administración, todos los partidos, unos más que otros. Hay que pensar.
Sí, concluya.
El señor de la Puente lo dijo, y lo dijo también la señora Reverón, en la regulación del teletrabajo. Ya hay una norma estatal. Ahora tendremos que hacer una norma canaria pactada probablemente con los sindicatos. Concluyo con la idea de que nunca antes, también lo han dicho algunos de los intervinientes, nunca antes el cambio de la función pública había sido tan necesario. Yo creo que hace muchos siglos, no sé, la imprenta o el descubrimiento, los grandes descubrimientos en donde contar con una nueva administración pública había sido tan necesario, nunca antes había sido tan profundo y, como digo todas las veces, nunca antes había sido tan permanente. Acostumbrémonos a convivir con el cambio. Acostumbrémonos a ser personas, empleados públicos, habituados a cambiar todos los días, porque cambiarán los procedimientos, cambiarán las normas, y ese será el requisito para una administración eficaz y una administración democrática. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la comparecencia del Gobierno sobre acciones promovidas para reclamar al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes y efectivas en materia de inmigración irregular a petición del Grupo Parlamentario Nacionalista. Tiene la palabra Grupo Parlamentario Nacionalista. Sí, señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, solo la semana pasada, durante apenas 7 días, arribaban a Canarias casi tantas personas como las que arribaron en todo el año 2019. Algo más de 2.600 personas a través de la ruta atlántica frente a las 2.700 que arribaron en 2019. El puerto de Arguineguín está absolutamente desbordado, las personas hacinadas en condiciones lamentables, indignas. Nos estamos acostumbrando a batir récord de llegada, récord de fallecidos, récord de pateras, y solo el día 21 de octubre arribaron 580 personas en un solo día a Canarias. De los 7 días, la media se superó cada día 300 inmigrantes diarios. Son datos que vamos recopilando de las ONGs, de la Cruz Roja, porque hay un desfase entre los datos oficiales del Ministerio, que se producen cada 15 días, que el último fue el 15 de octubre, unas 8.000 personas, y ya estamos traspasando con creces más de 10.000. Yo le estoy hablando de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio en la web del Ministerio. Son cifras que hace más de una década que no se veían en Canarias, que llevan, nos recuerdan cada vez con más fuerza la crisis del año 2006. Hace mucho tiempo que estamos ya absolutamente desbordados y Canarias no tiene capacidad de acogida. Arguineguín, que inicialmente se montó como una solución provisional para atender a las pateras que llegaran, se ha visto superado por los acontecimientos y desde el mes de agosto, con personas hacinadas al raso, en temperaturas extremas, nos parecía un escándalo en agosto, 400 personas al raso, y por eso se activó la decisión del Ministerio de pasarlos a los establecimientos hoteleros. Una solución que se anunció como provisional y ya van 2 meses desde que se tomó. Y esa cifra de 400 inmigrantes que nos parecía escandalosa, el día 21 de octubre reportó la Cruz Roja casi 1.400 personas ese día, solo un día. en Arguineguín. Y hago énfasis en esta fecha porque esa semana se anunciaba para Canarias una borrasca muy intensa y cayó un palo de agua muy fuerte en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, ese día. Y más de 400 personas lo pasaron al raso, mojándose bajo la lluvia, bajo la intensa lluvia. Señorías, no cesa, se sigue triplicando la llegada y los establecimientos hoteleros no son una solución. No hay una respuesta clara, seguimos sin una respuesta clara y contundente del Gobierno de España. Y han habido pronunciamientos unánimes de este Parlamento, varios pronunciamientos unánimes de este Parlamento, que están reclamando trabajo diplomático y convenios con los países de origen y tránsito, refuerzo de los controles del CIBES, del Frontex, una red de establecimientos estable que acoja con ayuda humanitaria digna a los inmigrantes y activar las derivaciones al resto de España, a la península y a Europa. Estamos reclamando, esta ha sido la reclamación unánime de este Parlamento que el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir y no ha sido hasta ahora capaz este Gobierno de sacar un solo compromiso firme al Gobierno de España. No hay hasta ahora más que improvisaciones y parches, promesas, buenas palabras, largas que se nos dan, se eluden las responsabilidades, se pasan la pelota a unos ministros a otros, porque son varios los ministerios implicados. El Gobierno de España sigue pasando de largo ante un problema y está dejando absolutamente sola a Canarias ante un drama humanitario que afecta a miles de personas, hombres, mujeres y niños, que vienen a Canarias no para quedarse en Canarias, sino para buscar un mundo mejor en Europa, huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria. Canarias no tiene capacidad para seguir absorbiendo este flujo. Y los flujos no van a cesar. Por eso son necesarias las medidas. Pero la inacción y la desidia del Gobierno de España ha convertido de facto a Canarias en una cárcel, con la complicidad del Gobierno de Canarias. Por eso queremos escuchar hoy, señor consejero, medidas efectivas, medidas contundentes. ¿Qué medidas inmediatas y urgentes se van a poner en marcha para evitar este problema y evitar que Canarias se convierta en una cárcel?
Gracias, señora Beato. Turno para el Gobierno. Adelante.
Permiso, señor presidente. Ayer dedicó el Parlamento, me parece que fueron dos o tres puntos del orden del día, a que el presidente del Gobierno, el propio presidente, cuando digo el propio no digo por tiempo, para darle más importancia a que cumplía con su deber, se refiriera a las gestiones que ha hecho el Gobierno de Canarias y comenzara recordando que aunque nuestras responsabilidades son todas, en una frase que dije aquí el primer día, que hablé de este asunto hace quizá no llega un año, nuestras competencias son las que son. Es decir, que aunque asumimos nuestras responsabilidades, que son todas, porque moralmente nos sentimos responsables, las competencias son las que son y esas las que cumplimos. Nosotros tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, satisfacerlas y exigir, como dice la señora Beato, que las cumplan todos. No está de más recordar, no lo digo por devaluar la responsabilidad del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, que así como hay que responder, hay que reclamar a los de arriba, al Gobierno de Madrid, al Gobierno de Bruselas, también a reclamar, como dijo ayer el presidente Torres, la colaboración de cabildos y ayuntamientos, que no siempre se presta con la misma intensidad. El Gobierno cree que ha asumido y que ha desempeñado correctamente todas sus competencias. Y hablando claro, señora Beato, yo estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo con el lenguaje, no estoy de acuerdo con las palabras, no estoy de acuerdo con la desidia, pero hablando claro, nosotros no estamos contentos con la actuación que ha desarrollado el Gobierno de España. No podemos hacer otra cosa que seguir diciendo, seguir exigiendo y seguir reclamando, pero en ningún caso yo puedo aceptarle que eso haya ocurrido con la complicidad del gobierno. Esa es una palabra demasiado fuerte. Yo sé que a veces hemos tenido algún intercambio porque el lenguaje suyo es particularmente áspero y yo intento que el mío no lo sea, no siempre lo consigo, pero no. Cómplices, no. Porque si vamos por ese camino, recordamos quién desmanteló el sistema de acogida temprana, quién dejó de atenderlo, quién lo ignoró y quién está tratando de arreglarlo con el concurso de todos. ¿Qué es lo que nosotros le reclamamos al gobierno de España? ¿Qué se puede hacer? Porque si no lo identificamos, los adjetivos nos hacen olvidar los sustantivos. Las calificaciones, la complicidad, etcétera, 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 no nos permite ir a los hechos. Acciones en origen para ayudar a los países ribereños a evitar la salida y lucha contra las mafias. Ha ido allí el presidente Sánchez, ha ido allí la comisaria, que no me acuerdo cómo se llama, de Interior de la Unión Europea. ¿Es eso suficiente? No, pero es en cualquier caso una primera señal. Me parece que ha ido también el ministro Marlaska. Se han reforzado la presencia militar, la presencia policial. Pero esa es la primera línea, ir allí para impedir que salgan. Acciones en la travesía para impedir naufragios, accidentes, pérdidas de vidas humanas. ¿Qué hemos pedido? El mantenimiento del avión de la Guardia Civil, el aumento de los medios de vigilancia, nuestra propia y modesta contribución. Acciones de mejora de la acogida inmediata. Esto es Arguineguín. Es decir, implementación de espacios para los primeros trámites, la identificación, el control sanitario, la reunificación familiar, que como están contando los periódicos estos días, se ha convertido también en un tema de gestión difícil y no siempre acertada. Acciones de retorno y de repatriación para que los inmigrantes que han llegado ilegalmente, porque no hay inmigrantes ilegales, ninguna persona es legal o ilegal. Lo que será legal o ilegal es su sistema de llegada, pero inmigrantes ilegales, ¿no lo hay? No digo que usted lo haya dicho. Cuando no proceda el asilo o el refugio, proceder a actuar para su retorno y repatriación. Y acciones, esto también es igual de importante, de continuación o de derivación del curso de la migración al continente. Que no se produzca, usted lo ha relatado, el efecto aduana. No es algo que ocurra solo con España. Ocurre en Grecia, ocurre en Italia, ocurre en Francia. Las poblaciones y las localizaciones fronterizas, no hay ninguna ley, como ha dicho el presidente Torres, que nos obligue a hacer de isla de Ellis, como alguna vez he dicho. En todo caso, si somos isla de Ellis, que sea como es la isla de Ellis, para luego incorporar a los migrantes al territorio nacional. Y aunque se hayan producido avances, aunque se hayan mitigado algunos excesos, ya no hay 1.300 inmigrantes en Arguineguín. Nos parece muy mal que siga habiendo 800, pero 800 es menos que 1.300. Aunque se hayan producido avances, aunque se hayan mitigado, repito, algunos excesos, no nos parece suficiente. El Gobierno de Canarias hoy está remitiendo una comunicación escrita requiriendo formalmente a las autoridades del Gobierno de España para que se resuelva con carácter inmediato la situación del puerto de Arguineguín. No vamos a dejar de hacerlo, aunque sepamos, y también conviene decirlo, porque si hacemos simple un problema que no lo es y creemos que hay una tecla que tocándola todo se resuelve, no vamos a entendernos, y sabemos que en realidad no es España. Es la Unión Europea quien no quiere darle a este asunto la importancia que tiene y quien pretende que se quede en sus fronteras, sean las fronteras orientales con Turquía o sean las fronteras occidentales con los países africanos. También sabemos, y es preciso saberlo y comunicarlo, que la pandemia ha dificultado los movimientos de personas, incluso en el interior de los países, lo estamos viendo hoy y ayer en España. De manera que si eso se ha producido, es más difícil el movimiento de repatriación. Eso es un hecho, no es una decisión política. Si está cerrado el espacio aéreo, no se podrá ir. El presidente Torres viajará a Marruecos para agilizar los procedimientos de devolución. Y aunque sepamos también, y concluyo, que la verdadera y única solución, señora Beato, no es que nosotros seamos más o menos cómplices, no es que el Gobierno de España actúe más o menos de aquella manera, sino que se lleve a esos sitios el progreso, la justicia, la democracia, la ley, la paz, para que nadie tenga allí el impulso de, con riesgo de su vida, lanzarse a la aventura de ir a otro país. Nosotros haremos, como dijo el presidente Torres, un ejercicio intenso de nuestra competencia y también haremos con la misma intensidad la reclamación necesaria, material y formal, le insisto, en la comunicación escrita al Gobierno de la Nación. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Turno para el Grupo Mixto. Señor Espino.
Gracias, presidente. Señoría, buenos días. Señor consejero, la situación que se está viviendo en Canarias con el fenómeno migratorio yo creo que ya empieza a ser dramática y que está retratando al Gobierno de España y está retratando especialmente al presidente Pedro Sánchez. La descoordinación y la prácticamente nula actuación por parte del Gobierno están provocando una crisis humanitaria aquí, en las islas. Lo estamos viviendo en el muelle de Arguineguín y ustedes no pueden seguir con este tono. Tienen que ser más exigentes para poder resolver esta cuestión. Yo no sé qué calificativo le dará el Gobierno de Canarias a lo que pudimos leer en la prensa el pasado viernes y ver también en las televisiones y en el resto de medios de comunicación que informaban que 1.300 personas habían pasado la noche en el muelle de Arguineguín y de ellas 400 personas lo habían hecho a la intemperie, intentando dormir sobre el hormigón, con ratas pasando a su lado y con la lluvia cayéndoles encima. Los relatos sobre lo que está ocurriendo no dejan lugar a dudas y deberían haber despertado ya la conciencia del presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez. Es cierto que necesitamos la colaboración de Europa, pero el señor Sánchez intervino, recuerda, con el barco Aquarius que no recibían ni en Italia, ni en Malta, y se lo recibió en España. Claro que estábamos en campaña electoral y parece que la conciencia del señor Sánchez se activa en función de si estamos en campaña electoral o no lo estamos, igual que la de los socios de Podemos, que están callados y en silencio con todo este asunto. Mire, solo entre el pasado viernes, 16 de octubre, y el jueves 22, llegaron 337 personas diarias en 14 pateras cada día. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Pues anunciar que el próximo día 6 de noviembre, 15 días después, va a venir el ministro del Interior con la comisaria europea para reforzar la gestión migratoria, para reforzar el qué, nos preguntamos. El ministro de Migraciones se lava las manos. El de Interior se niega a facilitar los traslados a la península, alegando que podrían provocar un efecto llamada. Un ministro socialista hablando de efecto llamada. Y la de Defensa se resiste a ceder instalaciones militares, alegando problemas sanitarios. Señor Pérez, no se puede continuar permitiendo esta situación, que los ministros se pasen la pelota el uno al otro, por no hablar de lo que está pasando con los menores inmigrantes que llegan a esas pateras. A mí esto es un asunto, además, que como madre me afecta especialmente, que son niños que están siendo separados de sus madres y tardan hasta 2 meses en comprobar si son sus hijos, unas pruebas de ADN que se podrían resolver en unas horas o en unos días, señor Pérez. Mire, ¿qué van a hacer ustedes? Pues en lugar de aprovechar el apoyo unánime que han tenido de esta Cámara, para ser más exigentes con el Gobierno de España para resolver esta situación, que ya es dramática, ustedes lo que han hecho y lo que hacía ayer el presidente era acusar a los diputados que han traído aquí esta cuestión de hacer política, Pues claro que...
Momento. Adelante.
Insisto, nos acusan ustedes de hacer política. Pues claro que obviamente estamos aquí para hacer políticas, para intentar resolver los problemas que no resuelve el Gobierno de España. Es que hacer política es algo muy digno. Es que ¿cómo vamos a dignificar la política si el propio presidente del Gobierno acusa a los diputados de esta Cámara de que hacer política es algo pernicioso? Todo lo contrario. Estamos intentando poner el foco en un problema que ha generado el propio Gobierno de España por su descoordinación y su nula actuación.
Muchas gracias, señor Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, es la enésima vez que hablamos de migración en este Parlamento y seguramente lo seguiremos haciendo en los próximos meses. Obviamente estamos ante una situación humanitaria grave. Por un lado, seguimos teniendo pues esta llegada masiva de migrantes y por el otro lado no tenemos recursos, y básicamente no tenemos esos recursos porque no tenemos las competencias. Sí es verdad que necesitamos que se implique pues un poco más o mucho más el Estado en este sentido. Los migrantes realmente quieren usar a Canarias como puente, pero claro, el Estado no nos puede usar a nosotros de barrera para contener pues ese paso que quieren hacer ellos hacia Europa. El Estado ha seguido pues negando a Canarias esa comisión bilateral Canarias-Estado, pero es verdad que yo coincido con las palabras del presidente Torres de ayer, que decía, lo importante no es esa comisión, lo importante es solucionar los problemas. Y creo que en eso es lo que nos tenemos que centrar y en eso es lo que se está centrando el Gobierno de Canarias. Obviamente necesitamos también una mayor implicación de Europa. Europa tiene que ser mucho más solidaria que lo que es. Y parece que las previsiones no son buenas, porque para el próximo periodo 2021-2027, si mis datos no son erróneos, la ficha financiera para la atención a los inmigrantes va a descender en un 25%. Por lo tanto, la ficha financiera de Europa para el periodo 2021-2027, señor consejero. Por lo tanto, esa visión humanitaria, esa visión solidaria que debe tener Europa, pues las perspectivas no son halagüeñas. Obviamente, también, desde mi punto de vista, creo que se han tomado decisiones que no son las correctas desde el ámbito europeo. Un ejemplo puede ser la tarjeta azul, ese permiso de trabajo que permitía pues a ciudadanos de terceros países que pudiesen trabajar en trabajos altamente cualificados en Europa. Para mí esto es un error, porque si a estos países en vías de desarrollo le quitamos el talento, lo que estamos haciendo es lastrar su futuro. Y a mí me gustaría finalizar también, señor consejero, haciéndole dos preguntas. La primera es si Canarias, en los presupuestos generales del Estado, va a solicitar más ayuda pues para la detección de personas en el mar y para su posterior pues atención tanto sanitaria como habitacional, si fuese necesario. Y la otra pregunta es que si nuestro estatuto recoge competencias en materias de inmigración para nuestra comunidad autónoma, si se le van a pedir al Estado esas competencias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis. Adelante.
Señor presidente, señorías, a mí me llama la atención la sintonía que hay en algunos pensamientos que circulan en la sociedad y por las redes, porque esto, la misma gente que critica que miles de inmigrantes estén durmiendo en los muelles rodeados de ratas, también son los que critican que se les aloje en hoteles. Entonces, ¿dónde está el carácter humanitario? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que se está utilizando políticamente? Y además, yo creo que de una manera bastante nefasta, cualquier tipo de situación, con tal de cuestionar todo el esfuerzo que está haciendo por parte de las administraciones y por parte de las ONG que están atendiendo esta crisis humanitaria. Por lo tanto, tengamos cuidado. Decía la señora Socorro que se... ¿qué medidas se están tomando para evitar que esto sea una cárcel? Pues mire, lo que ha hecho este gobierno recientemente fue ni más ni menos que devolver los niños y las niñas con sus madres y su familia, haciendo una crítica pertinaz de lo que estaba haciendo la Fiscalía. Este gobierno lo que ha hecho es intentar que todas las actuaciones vayan encaminadas a mantener a los pequeños adolescentes en un contexto familiar. Me parece que aquí se había estado desarrollando una política por parte de la Fiscalía de Las Palmas absolutamente inhumanitaria, cruel, injusta, que recuerda lo que se estaba planteando, que mucha gente aquí critica también, de que lo que estaba haciendo el gobierno Trump en la frontera con México. Esta Dirección General del Menor y la señora directora general Irache Serrano y su equipo han actuado con total solvencia y planteando una cuestión de justicia para evitar precisamente que Canarias sea una cárcel, sea lo más parecido a una cárcel. Por eso, entre otras cosas, lo que hemos planteado es que se tienen que aplicar otro tipo de medidas cautelares, ¿no? Y si efectivamente hay algún riesgo de delitos de tráfico de menores y demás, que se estudie consensuadamente, pero que no se hagan, se tomen decisiones por parte de la Fiscalía totalmente arbitraria. Me parece que lo más maravilloso que ha ocurrido en esta semana ha sido la alegría de niños y niñas reencontrándose con su madre. Y los que somos padres y madres sabemos de lo que estamos hablando. Y eso es una actuación de justicia que ha hecho este Gobierno de Canarias. Y me parece que es mención destacarla. Alguna diputada lo ha destacado porque me parece que es lo que procede. Hay niñas que han huido con sus madres para que no se les someta a la ablación. Hay personas que han planteado con el libro familia, este es mi hijo, y no se les ha hecho caso. En definitiva, señorías, me parece que este Gobierno está haciendo todo lo que se puede. Es verdad que hay una incomprensión por parte de Europa respecto a los medios y los recursos, y necesitamos seguir presionando para que haya más medios y recursos para poder atender esta situación de la manera más digna posible, ¿no? Mientras tanto, estamos esperando que se acabe la guerra, que se acabe el saqueo, que se acabe el saqueo de la riqueza y de la pesca. Sepamos que los pescados que nos estamos comiendo son pescados que le estamos quitando de la boca y de las empresas y una posibilidad de trabajo a muchos países aquí debajo cerca nuestra, como Senegal, Gambia y Mauritania.
Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señor Campos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Yo quiero felicitar, agradecer a la proponente, porque creo que es necesario que este debate siga estando presente en este Parlamento. Sería impensable que lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en materia migratoria, este Parlamento estuviera ausente. Ayer hubo dos preguntas al presidente relacionadas con la misma. Obviamente no comparto parte del enfoque que hace, no en las cuestiones de fondo, sino, como bien comentaba el consejero, algunos calificativos dirigidos a este Gobierno, porque creo que es injusto. Plantear que este Gobierno es cómplice de una situación cuando hasta en el mismo día de ayer vimos al presidente de manera contundente renegar en cierta medida, rechazar y criticar la gestión por parte del Gobierno de España no puede ser, desde mi punto de vista, aceptable, porque no es cierto. Cuando colocó como tema prioritario en la conferencia de presidentes tanto al presidente del Gobierno como a la señora von der Leyen este aspecto, obviamente no podemos hablar de un Gobierno cómplice. Por tanto, sí es imprescindible, para abordar esta situación, ser conscientes y hacer una crítica a la gestión migratoria y a la carente política migratoria del Gobierno de España y de la Unión Europea. Porque son dos cuestiones distintas. La gestión migratoria, generalmente, es cuando tenemos problemas como los que estamos, crisis intensivas como las que estamos viviendo ahora. Y se está fallando de manera clara. Ya no porque lo planteara el presidente del Gobierno de Canarias en el día de ayer, es que la propia visita del ministro hace pocos días, pues él reconocía que se había fallado. La política migratoria es una cosa, y la política migratoria es algo que debe ser atemporal, no solamente a los tiempos de crisis. Tienen más sentido las políticas migratorias cuando no hay crisis, porque es ahí donde de verdad puedes planificar, donde puedes desarrollar programas a medio y largo plazo en los sitios donde hay que trabajar para impedir que luego se desarrollen esas crisis. Y desgraciadamente España y la Unión Europea han carecido de ellas, ¿o no? A veces no tener política migratoria es una política. Por tanto, creo que en ese sentido debemos de ser muy contundentes. Nosotros, al Gobierno de España, le vamos a seguir planteando y exigiendo dos aspectos esenciales. Primero, una política de una vez por todas integral con los derechos humanos como eje central de esas políticas. Por tanto, ese es el primer elemento esencial. Entendemos que actualmente no existe esa política integral. Y segundo, la coordinación entre los ministerios. Pensábamos que con la creación por primera vez de un Ministerio de Migraciones, este elemento iba a estar mucho más encauzado. Es probablemente una de las ocasiones en las que hemos visto más descoordinación entre el propio Ministerio de Migraciones, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa. Ese es un elemento esencial. Pero para que haya coordinación, primero tiene que haber política. Y son dos de los aspectos en los que creemos que es imprescindible seguir exigiendo, no solo a España, sino a la Unión Europea, y también una actuación diferenciada en el marco de esa política migratoria para Canarias por sus singularidades especiales.
Gracias, señor Campo. Turno para el Grupo Popular.
Ah, vale, perdona, es que pensé que la podía quitármela ahí.
De 3 minutos.
Cuando quiera. Bueno, buenos días, presidenta, señoría. Llevamos más de un año planteando iniciativas respecto a la inmigración debido a la inaceptable avalancha de migrantes durante todo este tiempo. Pero es verdad que tengo que reconocer que el debate ha sido francamente estéril. Y lo ha sido porque, no nos engañemos, primero la culpa era mía, que yo alarmaba aquí, llamaba a las mafias, después la culpa era de África, después era del PP, ahora de la Unión Europea. Mire, la llegada de migrantes a Canarias no es sino consecuencia de la política exterior y diplomática del Gobierno español en el Gobierno marroquí. No eludan ustedes, señores consejeros, ustedes los señores socialistas, no eludan su responsabilidad. La inacción del Gobierno español y canario para luchar contra la inmigración, la ausencia de políticas diplomáticas contundentes y rigurosas, hace que estemos viviendo en la mayor crisis migratoria de nuestra historia. Porque somos muy conscientes, no engañen ustedes a los canarios. Sabemos que cuando el Gobierno marroquí y el español quieran, se acaba la llegada masiva de migrantes. Y le voy a poner un ejemplo. Control férreo que hace Marruecos en las fronteras norte de su país. Ha aumentado la vigilancia en las vallas y en los pasos fronterizos de Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Ha ordenado un refuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado en las costas del norte. Ha desmantelado los bosques de migrantes que se encontraban en las ciudades, en los campamentos de inmigrantes que se encontraban en los bosques y en las ciudades marroquíes. ¿Y sabe lo que ha conseguido? Ha conseguido que haya disminuido considerablemente el número de personas migrantes llegadas a la península por la costa norte. Porque la pregunta es, ¿por qué no se intensifica el control en la zona sur como se hace en la zona norte? ¿Sabe por qué? La respuesta es porque el Gobierno español lo permite. El Gobierno español lo permite, no Europa, no engañen a nadie, no Europa. Va a Europa a intrometerse en las relaciones diplomáticas y exteriores del Gobierno español, Gobierno socialista, siempre pro-marroquí. Siempre trabajando por la defensa del Gobierno marroquí, ¿va a meterse la Unión Europea en estos temas? Mire, escandaloso las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, que dice, y textualizo, excelentes resultados alcanzados por España en la gestión de los flujos migratorios gracias a la cooperación activa con Marruecos. No ha dimitido. ¿Califican ustedes de excelente la cooperación entre Marruecos y España cuando entre el 1 de enero y al 30 de septiembre de 2020 se ha multiplicado por 6 la llegada de migrantes a Canarias respecto al periodo de 2019? Mire, somos conscientes que las relaciones con Marruecos son estratégicas y prioritarias para España, pero eso no puede generar en una política diplomática y exterior que nos lleve a la debilidad en la defensa de los intereses de nuestro país con la anuencia de ustedes. Victoria no va a disminuir hasta que no tengamos una política valiente diplomática exterior con Marruecos. Y es que es curioso, si usted ve en la historia contemporánea de nuestro país, cuando gobiernan los socialistas es cuando mayor ola de migrantes hay, por esa debilidad que tienen ustedes en esa política que existe. Y era la fotito de Ángel Víctor con el cónsul, pero la culpa no era de Europa, una foto que no sirve a nadie, solo para engañar a los ciudadanos. Desde el Partido Popular volvemos a exigir la rectificación inmediata de la política migratoria del Gobierno español, la del Gobierno canario, que hasta la fecha se ha caracterizado fundamentalmente por el sometimiento y la debilidad a los intereses de Marruecos y que está provocando, entre otras cosas, una grave crisis humanitaria. Muchas
gracias. Gracias. Turno para el Grupo Socialista. Cuando quiera.
Buenos días. Gracias, presidenta. Señorías, los datos de los inmigrantes llegados a Canarias durante el año 2020 son de unas 11.500 personas en unas 425 embarcaciones. Datos muy preocupantes, como también lo son el número de personas fallecidas en el intento de alcanzar una vida mejor. Desde el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos los hechos, las cifras y la falta de medios suficientes para afrontar una llegada de inmigrantes de esta envergadura. Señorías, esta crisis humanitaria no es una cuestión de un gobierno ni de otro, sino que debe haber una implicación social de todas las administraciones y de todos los partidos políticos. Señorías, Canarias es Europa y es España, y no puede ser que el fenómeno de la inmigración termine en nuestras costas. El Gobierno de Canarias ha ejercido sus responsabilidades dentro del margen de sus competencias, ha colaborado en todo momento con las necesidades que se han ido presentando y ha exigido responsabilidades sobre el asunto a otras administraciones como la Unión Europea o el Gobierno de España. Así, la Unión Europea tiene la obligación de abordar el fenómeno de la inmigración bajo un punto de vista humanitario, de forma coordinada entre todos los gobiernos y que aporte una solución europea basada en los principios de la solidaridad. Y esta es la demanda que lleva realizando el Gobierno de Canarias desde el inicio de esta crisis migratoria. A su vez, también le ha reclamado al Gobierno de España la mejora de la asistencia a los que llegan, que se disponga de instalaciones más adecuadas para su acogimiento, intensificar sus relaciones diplomáticas con los países de origen y colaborar con ellos para que se impidan las salidas desde sus costas y que se reactiven mecanismos para su repatriación. De Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la migración es responsabilidad de todos y que este drama humano no debe de convertirse en un arma arrojadiza y partidista. Debemos remar todos juntos para arbitrar soluciones para encarar esta crisis migratoria. Así, en consonancia con lo que el Gobierno de Canarias lleva demandando desde el inicio de esta crisis, el Parlamento aprobó una PNL que instaba a crear una red estable de centros de acogimiento, que se activen las derivaciones hacia la península, que se refuerce el CIBE para evitar naufragios y que se cierren acuerdos de cooperación con los países de origen. Y fruto de las continuas conversaciones de este Gobierno, especialmente de su presidente, con el Gobierno de España, se ha conseguido que se haya cedido para uso civil el antiguo cuartel de las canteras en La Laguna, que permitirá ampliar en unas 1,000 plazas la capacidad de acogida de emergencia de inmigrantes llegados a Canarias. Una nave en Las Palmas de Gran Canaria para acoger a los inmigrantes en las primeras 72 horas desde su llegada a tierra y dejar al mínimo el campamento de Arguineguín. Y la cesión de 2 instalaciones militares más en dicha isla para albergar a las personas que llegan. El Gobierno de Canarias ha insistido continuamente en que Canarias no puede seguir siendo un lugar de establecimiento de los inmigrantes. Deben producirse repatriaciones o bien derivaciones, y fruto de los contactos se están produciendo. También se están llegando a acuerdos con los países de origen por los diferentes ministerios implicados, e incluso este Gobierno de Canarias ha mantenido reuniones diplomáticas con Marruecos y en próximas fechas el presidente viajará a dicho país para tratar el repunte de la inmigración desde las costas de dicho país. Y esto, señorías, no es fruto de la casualidad o el azar, es fruto de los constantes contactos entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Gracias, presidenta. Señorías, el Gobierno de Canarias no enarbola la política de la confrontación, sino la política del diálogo y las soluciones. Y ello es lo que está haciendo con el Gobierno de España, en contacto permanente, exigiendo soluciones y colaborando continuamente para frenar este drama humanitario. Y nunca, nunca usaremos como arma política la inmigración como hacen otras fuerzas políticas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el grupo proponente, señora Beato, por tiempo 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, si tenemos que utilizar un lenguaje áspero, lo utilizaremos, porque tenemos que utilizar un lenguaje proporcionado al drama que estamos viviendo, al drama que estamos viendo y a la aspereza que están viviendo esas personas en Arguineguín. Ya son muchas veces las que en este año y pico de legislatura se desoya Canarias, se ignora las especiales singularidades y se mira para el otro lado. Ya son muchas veces las que en este año y pico de legislatura el Gobierno de Canarias no muestra la firmeza ni la autoridad necesaria ante el Estado para defender los intereses de este archipiélago. Y si en alguna ocasión hemos visto la crudeza y la indiferencia y esa debilidad del Gobierno, ha sido en la gestión del fenómeno migratorio. Recordemos, el presidente, ahora la última respuesta que se nos está dando es que no se tienen competencias. Pero miren, si no se tienen competencias, plántense, porque se tiene una responsabilidad, y hay que ejercer esa responsabilidad. A Canarias le corresponde elevar la voz, exigir, forzar alianzas y no quedarse en presumir en charlas que están deviniendo estériles con Madrid cada semana entre el presidente y algún ministerio. Charlas que no llegan a ningún sitio, porque a ningún sitio llegaron los 1.400 inmigrantes de Arguineguín la semana pasada. A ningún sitio llegó la visita de Marlaska en febrero. A ningún sitio llegó La visita del ministro Escrivá, que durante las 48 horas que estuvo en Canarias vinieron más de 1.000 personas inmigrantes y fue testigo directo de esas llegadas y cabreó, se fue cabreando, no sin antes cabrear a propios y extraños. Y esa visita fue el día 10. ¿Y qué soluciones hemos visto después de esa visita? ¿Qué medidas se han tomado después de la visita del ministro? Señoría, nada. Absolutamente nada. No hemos visto absolutamente nada. Y resulta también que la comisión bilateral, no hay necesidad de convocar la comisión bilateral Canarias-Estado. Y lo dice la ministra canaria que fue miembro de este gobierno. Los asuntos, y dice que los asuntos de Canarias se están solucionando en el día a día. ¿Pero qué asuntos se están solucionando? ¿El de la inmigración irregular? ¿El de el control de puertos y aeropuertos? ¿El de un plan específico para el turismo en Canarias para afrontar que somos la comunidad autónoma con la triste cifra de mayor cifra de desempleo dada en los últimos días? El problema migratorio no se está resolviendo en Canarias. Al contrario, lo que se vislumbra es una estrategia que ya han puesto de manifiesto incluso los medios estatales, de que hay una estrategia para convertir deliberadamente a Canarias en una cárcel. Aquí, en un territorio fragmentado, frágil, con unas tasas de paro, con una crisis de proporciones, de dimensiones incalculables, el Gobierno de España está pasando de largo ante la pasividad del Gobierno de España, que va a haber un estallido social en Canarias si este problema sigue, si no hay soluciones inmediatas, porque Canarias ha sido solidaria y ustedes apuntan ahora otra vez a ayuntamientos y cabildos que lo están dando todo en este problema, cuando si no es competencia de ustedes, muchísimo menos es de los ayuntamientos y cabildos. La situación que padecen muchas familias en Canarias por miedo a la enfermedad, por miedo a las circunstancias de la crisis, las empuja al rechazo. Y eso es comprensible y tenemos que hacer un esfuerzo para que no se produzcan situaciones xenófobas, pero tenemos que buscar soluciones efectivas. Y dice el Gobierno, la semana pasada el presidente de Canarias se reunía con un cónsul de Marruecos, con un cónsul de Marruecos. ¿Pero quién asesora al presidente de Canarias para sacar un titular de una reunión con un cónsul para afrontar este problema con Marruecos? Hace falta una verdadera ofensiva diplomática encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores, encabezada por el ministro del Interior. Eso es lo que hace falta. Y una verdadera ofensiva diplomática con Europa, porque la respuesta escapista de los grupos que ahora apoyan al Gobierno y del Gobierno es que esto lo tiene que solucionar Europa. ¿Pero qué tarea se ha hecho con Europa? Si ni siquiera se le ha pedido a Europa que refuerce el frente. No se ha pedido eso todavía. Es una respuesta escapista. ¿Ustedes creen que en el 2006 se resolvió con buenas intenciones y con videoconferencias con el Gobierno de España, como se está haciendo ahora? No. En la crisis del 2006, el Gobierno de Canarias creó un gabinete de crisis. Un gabinete de crisis. Se trajo una comunicación a este Parlamento. Y a diferencia de entonces, los grupos que apoyan al Gobierno les parece que por enésima vez traemos esto y hacemos política con la inmigración. ¿Pero qué llaman ustedes a hacer política? ¿Que los grupos de la oposición se callen? ¿Que miren para otro lado? ¿Que no traigan estos asuntos al Parlamento? ¿Eso llaman ustedes a hacer política? ¿Quién está haciendo política? ¿Los medios de comunicación también? ¿Llevando este asunto a titulares, que estamos siendo titulares en medios estatales? ¿Eso es hacer política? ¿Hacen ustedes política? La diferencia en el 2006, y vuelvo al 2006, es que había un Gobierno de Canarias que se plantó. Un Gobierno de Canarias firme, firme, que exigió, que lideró. Y aquí estamos ante un Gobierno que hasta el otro día negaba que hubiera un problema. Negaba, que defendía que el CIBE funcionaba, que el Frente funcionaba, que todo funcionaba.
Esto lo decían ustedes hace una semana, señorías. Y dicen que cumplen sus competencias. No, eso no es lo que dice la fiscal de Las Palmas, que ha dicho y se ha reafirmado además con una contundencia que la Dirección General del...
Necesito un minutito más.
Ha tratado de eludir sus responsabilidades. Lo dice la fiscal, no lo está diciendo la oposición. Miren, no caben más excusas, no caben más incapacidades, no caben más traslado de pelota ante ministerios. Hay que exigir una respuesta contundente, porque estamos ante una bomba de relojería, no solo porque se puede activar la xenofobia en Canarias, sino porque esos inmigrantes algún día se van a cansar de estar en una cárcel y entonces va a haber un problema de orden público. Y son ustedes responsables de lo que pueda suceder en Canarias si no se ponen medidas inmediatas cuanto antes para atajar esta situación. Señorías, pónganse en su sitio, gobierno, pónganse en su sitio, porque si no ustedes, si no por ustedes, si no por su partido, por los canarios, que no merecen lo que está sucediendo en Canarias.
Gracias, señora Beato. Turno para el gobierno. Señor consejero, para cerrar el debate. Señorías, les recuerdo que nos interpelen, por favor, desde los escaños para continuar con el debate. Cada uno puede pedir el turno de réplica, si así lo consideran. Turno para el Gobierno.
Lo que el presidente del Gobierno llama política, señora Beato, perdón, señora presidenta, convenia, señora Espino, es que ustedes transmiten eso que acaba usted de decir, que va a haber un estallido social, que se van a los inmigrantes van a explotar, no sé qué palabra dijo usted porque me cuesta seguirlo, ¿no? Hay veces en que yo tengo la impresión, me cuesta porque conozco a alguna de las personas de los bancos de la derecha, de mi derecha, a lo mejor no son de derecha, ¿no?, que les gusta la situación, que les proporciona un argumento para esas cosas que dicen ustedes o que dice la señora Pérez, que dice que, me ha costado anotarlo, que la culpa y la es que lo que ocurre es consecuencia de falta de política. Ponga a Aznar en migración Marruecos y encontrará una opinión del señor Aznar, sí, sí, así como dice usted, con una descripción del problema y de las dificultades para resolver. Lo que a nosotros y a ustedes nos separa, me parece a mí, es que yo creo que a ustedes esto les viene muy bien, porque se levantan y dicen que el gobierno lo hace muy mal. Y después, pero eso, al fin y al cabo, podría ser el ejercicio de la oposición, cada uno lo ejerce como quiere, ¿no? Que ustedes describen el problema, la señora Beato, la señora Divina Espino, la señora Pérez, doña Astrid, como si fuera un problema, lo dije antes, que tocando una tecla se resuelve. Y como si ocurriera solo en Canarias, como si no existiera Lampedusa, Lesbos, como si todo eso no hubiera pasado. Como si no hubiera 50 millones de africanos que quieren irse de África y que no lo va a resolver, como decía el otro día, hablando con un diputado del Partido Popular, que decía, si usted cree que si estuviera el señor Rajoy todo se resolvería, y me decía, sí. Yo le decía, bueno, pues yo votaría al señor Rajoy. Si fuera tan sencillo como eso, no es lo que opinaba el señor Aznar hace unos años, ¿no? ¿Qué calificativo le dan? Pues mire, he estado buscando, se me quedó ahí el teléfono, la comunicación, señor Ovidino, que le mandó hoy un consejero del Gobierno a un ministro. Resulta que no tiene ningún adjetivo. Dice que hay que resolver la situación, que le insta a que la resuelva de inmediato, que nosotros no podemos permitir que continúe la situación en el muelle del... Pero no tiene ningún adjetivo. ¿Cómo la calificamos? Como una situación que hay que resolver. No necesitamos subir la voz, no necesitamos hacer esas cosas a las que nos invita la señora Beato, plántense tal. Bueno, no hace falta... Dice usted que no hay derivaciones. Nosotros creemos que no las hay suficientemente, Pero si entraron, señora Beato, los datos son públicos, se publican prácticamente a diario. Si han entrado hasta hoy o hasta ayer 11.500 en el año, perdón, de los cuales 1.500, 1.300 y pico son menores no acompañados, luego hablamos del fiscal y de las separaciones, y están en los sistemas de acogida inmediata 2.500 o 3.000, los restantes han sido derivados. Es cuestión de hacer cuentas. Estos son los que han entrado. El señor Barragán cree que no es así. Yo le puedo regalar un ábaco para que sume. Si han entrado 11.500 y no están 11.500, ¿dónde están los otros? Nosotros creemos que no debería haber ninguno o casi ninguno, pero algunos se han ido. No nos parecen suficientes, pero no se puede decir, como dicen ustedes, no hay derivaciones. La Agrupación Socialista Gomera hace dos preguntas. El domingo, el presidente reclamó de la Unión Europea más fondos para atender a la migración. Porque resulta que la Unión Europea, señora Beato, es la que tiene las competencias. Los Estados miembros de la Unión ejercen por delegación el control fronterizo. Y venimos reclamando más aumentos del Frontex. No es verdad que hayamos dicho que nos parece bien lo que hay ahora. Eso simplemente no es verdad. No porque usted venga aquí y lo diga, las cosas se convierten en verdad. No es verdad. Luego pedirá usted la palabra porque la he contradicho, mecanismo que no consigo entender, porque claro, si ustedes dicen una cosa y otra, siempre nos contradeciremos. Pero en fin, en cualquier caso, no es cierto lo que usted ha dicho. Y pregunta el diputado señor Chinea por las competencias. Yo no he dicho nunca, desde la primera, ni lo ha dicho el presidente del Gobierno, que nosotros no tenemos competencias y, por tanto, a eso nos limitamos. He dicho que tenemos unas competencias, que esas las ejercemos, pero que asumimos todas las responsabilidades, entre ellas las de reclamar. No es verdad que todos los ayuntamientos y los cabildos sí, estén reaccionando igual. Eso no es verdad. Hay ayuntamientos que han impedido el establecimiento de instalaciones para atender a los inmigrantes y que han amenazado con ejercer acciones legales. Luego, no podemos decir que aquí hay un gobierno de España que es el culpable de todo porque no toca la tecla que ha encontrado la señora Pérez, unos ayuntamientos y cabildos que hacen todo muy bien y un gobierno de Canarias que, como dicen ustedes, es cómplice de todo esto. La separación de los niños, por la que han preguntado algunos de los diputados, conviene que sepamos cuál es el mecanismo. Llegan niños con personas mayores, es preciso cerciorarse con pruebas de ADN de que los niños y las personas mayores son madre y padre, no basta la simple manifestación. La semana pasada se le ha entregado un niño de una patera a un padre que vino en otra patera y que no era quien aparecía como padre, pero en lo que eso ocurre, la Dirección General de Protección del Menor ha organizado un sistema para que cuando se percibe una vinculación afectiva, pues se mantengan unidos. Usted ha leído, y lo ha leído, y lo ha releído, y lo ha dicho, las declaraciones de la fiscal de Las Palmas. Si puedo, le envío las declaraciones del señor Campos, fiscal de Tenerife, en el que dice que la consejería está actuando correctamente. Por cierto, la consejería, no sé si me puede dar un poquito más, que se me está acabando, gracias, señora presidenta, la consejería ha obtenido, con la colaboración del ministro Escrivá, dos nuevos recursos para unir familias. ¿Nos parece bien que sean solo dos? No, nos parece poco, pero sí se ha producido algún resultado como consecuencia de las venidas de los ministros. La política mala a la que se refiere el presidente del Gobierno es la utilización de un drama como es el de la inmigración, que se deriva de una situación de injusticia de la que ustedes no dicen nada. Pues la señora Pérez dice, hablamos con Marruecos y se quedan todos ahí encerrados en Marruecos. Por cierto, señora Pérez, cada vez vienen menos de Marruecos. Los que salen, salen de Senegal o de Gambia o de otros sitios. De Marruecos vienen cada vez menos. También se hace público diariamente. Sí, yo luego, si quiere, le dejo este no porque está lleno de notas. Pero bueno, pues habrá que leerlo todo, tendremos que leerlo todo. Repito, nosotros tenemos unas competencias directas que son las que ejercemos, unas responsabilidades que asumimos que son las de reclamar del Gobierno. Lo que reclamamos del Gobierno, hoy se envía una comunicación escrita, señora Divino, sin ningún adjetivo, y eso lo seguiremos haciendo. Y creemos que esa política tendrá como resultado probablemente una mejora de la situación actual. Mientras tanto, me parece muy bien que sigamos viniendo aquí a iniciativa.
Muchas gracias, señor consejero. Sí, señora Espino.
Sí, presidente, me gustaría pedir la palabra por el artículo 83, por un juicio de valor que ha efectuado el señor consejero.
¿Me indica a qué juicio de valor se refiere?
El consejero en su intervención ha dicho que a los diputados de esta bancada nos gusta esta situación de crisis humanitaria.
Tiene un minuto.
Sí, señor Pérez, mire, yo respeto sus argumentos, algunos los puedo compartir y otros no, pero entiendo que una afirmación como la que ha hecho usted, no solo que nos viene bien esta situación, sino que nos gusta una crisis humanitaria, creo que es una afirmación que no se corresponde con la realidad del discurso que hemos efectuado, por lo menos lo que a mí se refiere, que todo lo contrario, creo que se me ha visto bastante preocupada y me gustaría que usted lo retirara. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor consejero.
Tiene mucha razón. Yo dije que yo tenía, o quise decir, que tenía a veces esa sensación, porque los veo que avanzan en el argumento, pero probablemente sea verdad que no debí decir que a ustedes les gustaba la migración. Quiero pensar que no les gusta. Me parece que a veces la aprovechan políticamente. Eso es lo que quise decir. La usan como un argumento de la batalla política. Pero no dije, o no quise decir, y lo retiro, que a usted singularmente le guste la situación de los migrantes. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Hemos concluido con las comparecencias. Continuamos con las proposiciones no de ley. Con la proposición del Grupo Parlamentario Popular sobre defensa del derecho a la propiedad privada y lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Un momento. Adelante, señor diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. Muy buenos días. Miren, vuelvo a la tribuna de este Parlamento con la boca abierta, sorprendido, preocupado. Es verdad, no se me ve la boca abierta porque veo la mascarilla, ¿no? Pero se los adelanto, vengo con la boca abierta, sorprendido, preocupado y haciéndome algunas preguntas. La primera de ellas, ¿de verdad soy tan malo explicándome? Y la segunda, ¿tendrán tan poca comprensión lectora a los grupos que apoyan al Gobierno? Esas son las preguntas que me he hecho, pero he llegado a la conclusión de que ni soy tan malo explicándome, ni ustedes tienen tan poca comprensión lectora. Miren, la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular es clara. Se explica con mucha facilidad y dice que lo que pretende es proteger a las, escúcheme, víctimas de ocupación ilegal, a las personas que tienen una propiedad y se la invaden, se la usurpan, se la quitan. A esas personas que cuando llegan a meter la llave en la cerradura de su casa no pueden abrir la puerta. A esas personas que cuando quieren utilizar su vivienda porque estaban fuera y llegan, no pueden entrar en ella. A esas personas que por la cara le han quitado la propiedad privada. Y esta proposición no de ley dice o pide que se proteja a esas personas, que se haga una oficina particular de atención a víctimas de ocupación ilegal por parte del Gobierno de Canarias y que al otro lado haya alguien que le asesore, que le guíe, que se sientan protegidos y que al mismo tiempo invitemos al Gobierno de la Nación a modificar las leyes existentes para que de manera contundente, clara y rápida esas personas se sientan protegidas, para que de manera clara y rápida se pueda producir la desocupación ilegal de esa propiedad privada.
para que esas personas que están desprotegidas a día de hoy sientan que nosotros, quienes les representamos, estamos de su lado. Eso es lo que pide la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, que no está divorciada ni está separada con lo que se plantea en esta enmienda de los cuatro grupos que ayudan o respaldan al Gobierno, en la que dice que hay que quitar todo lo que yo he planteado para poner el Parlamento de Canarias, insta al Gobierno de Canarias a continuar trabajando en facilitar el acceso a una vivienda digna. Claro que sí. ¿Y para eso el Partido Popular dará el voto de apoyo en el plan de vivienda? Claro que sí. Y ahí nos van a encontrar. Porque esas familias vulnerables tienen que ser atendidas, a las que ustedes, parte de los que apoyan al Gobierno, han abandonado durante tantos años. Porque han tenido competencia en vivienda. Y la vivienda en Canarias ha sido tratada de manera pésima. Lo dije en el día de ayer y lo repito en el día de hoy. Claro que hay que ayudarle. Y si esto hubiese sido una enmienda de adhesión para incorporar en la proposición que nosotros presentamos, estaría diciéndoles que sí y les aplaudiría. Pero no, lo que quieren es que quite esto para poner esto. ¿Por qué quieren ocultar la situación? ¿Por qué no quieren defender a quienes se sienten violados en su propiedad? Yo quiero decirle hoy a los canarios, a todos aquellos que tienen una propiedad privada, que ustedes son un peligro. Ustedes son un riesgo para ellos. Ayer celebraban en voz alta que se vaya a controlar el alquiler de las propiedades de cada uno de los que quieran sacarlo al mercado. Y hoy rechazan la oportunidad de poder ayudar a esas personas que se sienten desprotegidas. ¿Han hablado ustedes alguna vez con alguien que tenga una vivienda o una segunda vivienda? ¿Han hablado usted con alguien a la que le hayan ocupado de manera ilegal una vivienda? Yo sí lo he hecho. ¿Han visto ustedes a familias peleadas? ¿Han visto ustedes a personas con problemas de salud? ¿Han visto ustedes a esas personas que han querido arreglar su vivienda y no han podido? ¿Saben por qué? Porque lo prioritario hoy es colocarle una alarma. Lo importante hoy es protegerlas y asegurarlas para que nadie de manera ilegal invada la propiedad privada. Y aquí, en esta enmienda, me hablan de un derecho constitucional. Claro que sí, pero esta proposición también habla de un derecho constitucional. Habla de un derecho constitucional y es proteger la propiedad privada. Porque no todos los que ocupan de manera ilegal son personas o familias vulnerables. No todos los que ocupan una vivienda de manera no correcta son familias vulnerables. Algunas mafias existen. Algunas acciones coordinadas, estructuradas y persiguiendo lo no correcto también existen. Por lo tanto, señorías, ni ustedes han leído mal ni yo me he explicado mal. Aquí lo que sucede es que quieren ocultar la situación, no quieren entrar en esa defensa porque están secuestrados. ¿Cómo echo de menos al Partido Socialista y no al híbrido en el que se han convertido? ¿Cómo les echo en falta? Porque hoy estoy convencido que no estarían aquí secuestrados para ejercer su voto. Y sí, ahora saldrán aquí, incluso alguno se atreverá a derramar alguna lágrima, porque hay que defender a las personas, a los canarios, porque solo hay de un nivel y de otro, señorías. Pues claro que hay que defenderlos a todos. A las familias vulnerables con todo el rigor, con toda la fuerza, con todo el apoyo. Y para eso tenemos el Plan Canario de Viviendas, que estamos trabajando, creo que de manera responsable y seria. Y por otro lado, a esos que también son canarios, que han puesto sus perritas, sus ahorros, para poder tener una propiedad. y que cuando lleguen a meter la llave en esa cerradura no encuentren la imposibilidad de poder abrirla. Así que, señorías, creo que les quedan unos minutos para poder recapacitar ese voto. Esto no es para que el Partido Popular tenga más réditos. Esto es para que los canarios y las canarias tengan un respaldo que merecen de igual manera que cualquier otro. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Hay una enmienda conjunta presentada por diferentes grupos parlamentarios. Les iré dando la palabra. Comenzamos por el grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramochinea. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, la Agrupación Socialista Gomera respalda a los ciudadanos, a los canarios y canarias, al igual que los canarios y canarias, o en este caso gomeros y gomeras, han respaldado a la Agrupación Socialista Gomera en las urnas. Por lo tanto, el compromiso entre nuestro grupo político y el pueblo canario es obvio y, además, recíproco. Porque cuando hablamos de la ocupación ilegal de viviendas, tenemos que partir de la base de que cada caso es diferente y, por lo tanto, cada caso tiene que ser abordado de forma diferenciada, de forma individual y no de forma conjunta. Obvio que hay que proteger la propiedad privada, pero creemos que el principal camino para proteger la propiedad privada pues es precisamente dar cobertura habitacional a todos los ciudadanos, como ya recoge la Constitución cuando dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y son los poderes públicos quienes tienen pues que promoverlo. Y la acción del Gobierno va en ese sentido. Para eso se ha creado un plan de vivienda, un plan de vivienda en el que estamos trabajando todos los grupos y prácticamente ya solo quedan unos flecos para terminarlo y que sea una realidad y poder ponerlo en marcha. Y, por supuesto, también el plan de Visocam 2020-2023, un plan que viene pues simplemente a materializar el compromiso del presidente Torres en su discurso de investidura en relación a la vivienda. Para eso, Visocam ha elaborado un plan de cuatro ejes que son, primero, la rehabilitación de vivienda; segundo, finalizar vivienda inacabada; tercero, construcción de vivienda nueva; y el cuarto punto, construcción de vivienda con la iniciativa privada. Como pueden ver, estos ejes claramente muestran tres líneas de tiempo: a corto, medio y largo plazo. Yo creo que esas son las políticas de vivienda que tenemos que hacer, donde tenemos que centrarnos. Si solucionamos el problema habitacional de todos y todas las canarias, no tendríamos que estarnos preocupando pues por proteger la propiedad privada, porque nadie iba a acceder a una vivienda que no fuese suya. Por lo tanto, creo que las casas siempre se tienen que empezar por los cimientos, por la base, nunca por el tejado. Si creamos una sociedad en la que todos tengan pues derecho a los mismos recursos, a la misma asistencia, pues obviamente no estaríamos hablando de situaciones pues tan lamentables como es la ocupación de una vivienda. Obviamente, nosotros hemos presentado estas enmiendas con la mejor intención, siempre pues con esa visión de apoyo al Gobierno, porque realmente creemos que está en la línea correcta, y obviamente si no se apoyan pues estas enmiendas, el voto de la Agrupación Socialista Gomera será en contra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Adelante, intervención para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Buenos días, señorías. El proponente de esta proposición no de ley nos trae un debate hoy aquí a la Cámara que es continuidad de un debate que se inició desde el comienzo de la legislatura, que fue considerar por parte del Partido Popular que el Gobierno del Estado español, formado por un Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, era un Gobierno ilegítimo. Eso durante un tiempo parecía que le iba a funcionar, pero el argumentario en cascada tenía que traer más cosas. Y una de las cuestiones que tenía que traer era generar miedo e inseguridad dentro de la población para jugando en esa competencia entre la derecha extrema y la extrema derecha, pues sentar el miedo entre la población para aparecer como salvadores. Si creen que porque traigan este tipo de debates a la Cámara nos van a generar contradicciones, en absoluto, porque confrontamos con ustedes, lo que pasa es que no vamos a entrar en la trampa de su debate. Nosotros queremos ir a la raíz de los problemas, e ir a la raíz de los problemas en este país en estos momentos respecto a la vivienda, no lo que está en debate es la propiedad privada de la vivienda, no lo que está en debate fundamentalmente en nuestra sociedad, mayoritariamente, es el problema de los ocupas. Lo que está en debate es el grave problema de gobiernos que durante muchos años no construyeron viviendas ni ofertaron vivienda pública en absoluto, mientras que siguieron protegiendo que la burbuja inmobiliaria siguiera creciendo o que posteriormente comenzara a haber desahucios, la gente echada de sus casas por no pagar las hipotecas, por no pagar los alquileres y encontrarse la gente sin solución habitacional. Ese es el problema en el que ustedes no han querido entrar ni en las soluciones a este problema. Por eso nosotros confrontamos con ustedes ideas, no las rehuimos en absoluto, las confrontamos, no nos escondemos, no entramos, sin embargo, en el falso debate sobre la vivienda que ustedes quieren propiciar. Hablemos del derecho de las personas a tener una vivienda, hablemos de generar planes de vivienda como lo estamos haciendo en la comisión y que está usted también con nosotros, y estamos propiciando cuestiones para salir adelante. Hablemos, por ejemplo, de que los alquileres sociales se tienen que propiciar más, de que tiene que haber aprovechamiento de la vivienda construida para que la gente pueda tener derecho a la misma. Ayer habían noticias magníficas, seguro que a ustedes no les gustan esas noticias, que es que por primera vez en democracia va a haber una ley de vivienda y va a empezar y entrar en el Parlamento dentro de 4 meses. Es decir, esa noticia seguramente no les gusta, porque ustedes tienen otra idea sobre la vivienda y han estado gobernando también en otros tiempos y no les apetece. O no les gusta tampoco que ayer anunciara el Gobierno que los planes de vivienda y el dinero destinado a la vivienda vaya a crecer en un 367% en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, defender el derecho a la vivienda, defender el derecho a la propiedad privada, efectivamente, pero por encima de todo, que toda la población de Canarias pueda cumplirse el artículo 47 de la Constitución y no seguir propiciando la especulación con el suelo, los desahucios, el acaparamiento de viviendas por parte de los fondos buitre o por parte de los grandes tenedores. Ahí nos tendrán. Donde no nos van a atender, donde no nos van a tener, es en el falso debate que ustedes quieren plantear de decir que una señora fue a comprar el pan y cuando volvió había ocupas en la casa. Cíteme un ejemplo cuando no tenga.
Gracias, señor Marrero. Turno para el grupo parlamentario de Nueva Canaria. Señor Hernández.
Gracias, señor presidente. La verdad que el ejercicio de demagogia que hemos visto hoy aquí por parte del proponente de esta iniciativa no tiene precedente. No tiene precedentes. El derecho constitucional a la propiedad privada es un derecho de primer nivel. Está ampliamente amparado y, por tanto, cualquier ciudadano que le ocupa en su casa puede dirigirse a un juzgado y puede recuperar su vivienda. ¿Sabe cuál es la diferencia con el derecho a la vivienda, con el artículo 47, que es un derecho de segundo orden? Que no hay posibilidad de que un ciudadano que no tenga vivienda pueda recibir el amparo de la Constitución. Y usted, en vez de ponerse al lado de los que no tienen el amparo de la Judicatura, porque la Constitución así lo dice, y promovamos vivienda pública, se pone a plantear crear nuevas estructuras, más gastos, para una necesidad inexistente en Canarias. Mire, hasta hace poco, hace algo más de un año, he sido alcaldesa y soy primera teniente alcalde de la segunda ciudad en población. Usted sabe, como yo, que cuando a alguien le ocupan una vivienda, donde primero se dirige es a su ayuntamiento. ¿Sabe cuántas peticiones para actuar como administración y amparar el derecho a la no ocupación tengo en mi municipio en los últimos 6 años? ¿Sabe cuántas? Segundo en población. ¿Sabe cuántas demandantes de vivienda pública hay en Telde? Y no hablamos solo de población pobre y en exclusión social. Hablamos de familias que tienen incluso empleo precario. ¿Sabe lo que es ¿sabe lo que es verdaderamente un peligro para Canarias y para España? Los gobernantes de derecha, esos que desmantelaron el estado del bienestar. Esos gobernantes que recortaron en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad. Esos que rescataron a la banca
y lanzaron a miles de españoles y a muchos canarios a la calle, que muchos terminaron suicidándose porque gobiernos como el de ustedes rescató a la banca y a ellos los abandonó, los dejó en la cuneta. Eso es un peligro para Canarias. Mire, y gente que piensa como usted es lo que le da sentido a que otra gente nos dediquemos a la política. Es lo que le da sentido a que algunos, a pesar de los sinsabores, sepamos que tenemos que estar al frente de lo público para defenderlo de esos capitalistas sin corazón, deshumanizados, que lo único que entienden es de demagogia y de proteger siempre a los mismos. Ustedes han traído hoy aquí un debate que no es un debate canario. ¿Ese es un problema de Madrid? Claro que sí, gracias a gobiernos de ustedes, donde no ha habido política de vivienda. Claro que Madrid tiene un problema, y lo tiene Barcelona, pero Canarias no lo tiene. Sí tenemos un problema serio de acceso a la vivienda pública, de la población más vulnerable, de la población sin recursos, pero también de un sector de nuestra sociedad, y tenemos que decirlo, que aun teniendo empleo, aun teniendo un sueldo, por cierto, la precariedad laboral, ¿de quién es la responsabilidad de la precariedad laboral? Ah, sí, de la famosa ley del señor Rajoy. Yo sé que molesta, las verdades molestan, siempre han molestado, son incómodas.
Señoría, pero... perdone, señora Hernández, le pido a los señores diputados que no interrumpan a quien esté en el uso de la palabra, si son tan amables. Continúe, señora Hernández.
Decía que necesitamos una verdadera política de vivienda, que el Estado se comprometa en ese nuevo plan estatal de vivienda, y no solo para darle acceso a la vivienda a la población más vulnerable, a las familias sin recursos, a esas familias que gracias al ingreso mínimo vital van a tener una oportunidad, sino a miles de canarios que teniendo un salario, yo recibo cada día gente joven, padres de dos niños pequeños con un sueldo de 1.200 euros que no pueden acceder al mercado libre de la vivienda. Otra reflexión, ¿por qué se ha disparado el mercado libre de la vivienda? Mucho que ver con la desregulación, con la burbuja inmobiliaria que también ustedes crearon, aquella famosa ley del suelo del señor Aznar. Por tanto, tenemos diagnosticado el peligro, las fuerzas progresistas tenemos claro nuestra hoja de ruta y no vamos a permitir que engañe a la población. La verdadera política de vivienda en Canarias, la única manera de prevenir las ocupaciones ilegales es con una política pública de vivienda y de acceso a toda la población que así lo demande. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Fierro.
Gracias, presidente.
Señoría, silencio, por favor. Gracias.
Señor Domínguez, su comprensión lectora, esa que dice, le debiera llevar a conocer la realidad de Canarias y los problemas de los canarios y Canarias, y no ningún debate impostado como el que trae usted aquí hoy. Dice que mi partido está secuestrado por Bildu, por no sé qué historias ha dicho usted. Sí, es cierto, mi partido lleva 141 años secuestrado por los compromisos sociales que nos diferencian de su partido. El primer punto, la propiedad privada es un derecho constitucional, ¿no? Creo que nosotros estamos de acuerdo. El segundo punto, el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, ¿verdad, señor Domínguez? Estamos de acuerdo, pero hoy ustedes traen aquí, me estoy dirigiendo a usted, señor Domínguez, ustedes hoy traen aquí un problema de inseguridad habitacional. Nosotros hoy queremos venir aquí a hablar de vivienda y de política de vivienda pública. Hay un trecho entre su visión y la nuestra. Ustedes vienen aquí hablar de miedo y de inseguridad. La única inseguridad es el abandono de la política de vivienda durante muchos años de muchos gobiernos, incluido el de usted, a la política, a la construcción, al desamparo absoluto que ha tenido la ciudadanía en políticas de vivienda. Su demagogia, señor Domínguez, se combate con datos. 311 denuncias en los primeros seis meses por ocupación de vivienda en nuestras islas. 179 casos en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 132 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Un descenso de un 3% en Fuerteventura y un descenso de un 19% en la isla de Lanzarote. No hay denuncias ni en El Hierro, ni en La Gomera, ni en La Palma. Por lo tanto, los 132 casos corresponden a esta isla de Tenerife. Y usted lo trae aquí poniendo a Canarias en un ranking, comparándolo con Cataluña, que tiene 3.611 casos, en el mismo informe que usted trae del Ministerio del Interior. Por lo tanto, encontramos dos vertientes. Primero, el problema de usted de inseguridad con estos datos objetivos que yo acabo de poner sobre la mesa y el existente grave, gravísimo problema para atender a la vivienda y del que voy a hablar, porque fíjese, si a usted le preocupan estas 311 denuncias que hay en Canarias, pues imagínese lo que nos preocupa a nosotros las 17.000 personas que están esperando una vivienda en Canarias. Imagínese lo que nos preocupa. ¿Y qué hay que hacer para ello, señor Domínguez? Lo que no han hecho ustedes. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles y que no se pierda por razones económicas. Promover la rehabilitación y la promoción. Movilizar la vivienda vacía para ponerla en el mercado y aumentar la oferta. Consolidar el programa Progar. Las ayudas al alquiler joven. Hace dos días publicadas en el BOC estas ayudas. Y, por supuesto, aumentar la vivienda protegida. Y todo ello, como usted bien conoce, sabe y lo ha dicho hoy en el plan de vivienda. Por eso, nuestra enmienda. Canarias sí tiene un problema, pero no tiene un problema de inseguridad, tiene un problema de acceso a la vivienda. Afortunadamente, este Gobierno está poniendo la solución. Estos que dice usted que son un peligro. Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor Domínguez, creo que quedó bastante claro de su intervención que no iba a aceptar la enmienda, así que si quiere le doy para que nos lo ratifique, pero bueno.
Sí, lógicamente la enmienda nada tiene que ver, ni el debate siquiera, con lo que yo he planteado, con lo cual no la puedo aceptar.
Muchas gracias, señor Domínguez. Turno para los grupos no enmendantes. Grupo mixto. Adelante.
Gracias, presidente. Ya lo hemos dicho en esta Cámara en otras ocasiones. Ciudadanos considera urgente abordar el fenómeno de la ocupación llevada a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que lo hacen de forma premeditada y con una finalidad lucrativa. Y esto hay que distinguirlo radicalmente de la mal llamada ocupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad y lo que hace la delincuencia organizada, como ha dicho el proponente en su primera intervención. En cuanto a estas personas que están en situación de vulnerabilidad, corresponde a la Administración dar una respuesta a las mismas mediante los planes de vivienda social protegida que permitan a estas personas tener un hogar para intentar mejorar su situación personal. Y en eso estamos en este Parlamento. Por lo tanto, yo creo que este discurso que hemos tenido son dos cosas completamente iguales de una misma realidad. Pero, por otro lado, en esta PNL sí se habla de esa delincuencia, de esa gente que se trata de aprovechar de las personas que están en vulnerabilidad a través del engaño, de la extorsión. Tanto los vecinos como los propietarios son víctimas de estas ocupaciones. Las comunidades de vecinos sufren el deterioro de la convivencia al tiempo que los propietarios e inquilinos encuentran que es imposible entrar en sus propias casas al verse a irse de vacaciones o después de una corta ausencia. La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un grave problema para los propietarios, así como para los vecinos y sus familias. Señorías, la ocupación es un problema gravísimo para los propietarios. Estamos hablando de familias que cumplen a diario con sus obligaciones ante la ley y que han pagado religiosamente su vivienda con el sudor de su frente y el esfuerzo de su trabajo. No hay derecho a que se vean en la calle sin poder recuperar de forma inmediata lo que es suyo y, lo que es peor, desamparados por la ley. No puede ser que cuando los propietarios acuden a la justicia para poder recuperar su piso o la seguridad de su edificio se encuentren irremediablemente con un proceso largo y complejo que permita al ocupa quedarse años en la vivienda a la espera de que un juez decida. Señoría, nuestro grupo votará a favor de esta proposición no ley porque entendemos que se debe proteger la propiedad privada, el derecho a tenerla y el derecho a defenderla. Lamento que la enmienda que se ha presentado por parte de los grupos que apoyan al Gobierno no haya sido una enmienda de adición, porque también estamos de acuerdo con eso, como también lo hemos dicho en la ponencia. Pero creemos que estamos hablando de dos realidades que son paralelas y que las dos suman, por un lado, la propiedad privada y, por otro lado, el derecho a una vivienda digna por parte de las personas. La ley y su cumplimiento no pueden verse diluida por la retórica de quienes defienden la ocupación y jalean para que se hagan con el falso derecho de quienes quieren, dicen que lo tienen, pero realmente no lo tienen. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Bravo de Laguna.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad que yo también comparto con el señor Domínguez en el inicio de su exposición la sorpresa porque los grupos políticos que apoyan al Gobierno no apoyen, aunque sea con alguna modificación, esta PNL. Mire, Parece que todo lo quieren llevar algunos de ustedes a un debate ideológico constantemente. La derecha, la izquierda es buena, la derecha es mala. Ustedes son unos cracks y los demás queremos aprovecharnos de nuestro cargo de responsable político para hacer demagogia y disfrutar del mal ajeno. Y la verdad que creo que se equivocan. Además, como gobierno, creo que no debe ser esa su labor, sino su labor fundamental debe ser la de buscar el consenso con el resto de formaciones políticas. Y este, para mí, era un caso claro en el cual se podía buscar ese consenso. Porque desconozco el trasfondo con el cual el Partido Popular presenta esta PNL. No sé si es un trasfondo de buscar apoyos entre las personas que han sufrido este fenómeno en sus propias viviendas o un trasfondo de desgaste político. Pero lo cierto es que ustedes se lo han puesto ciertamente en bandeja. Yo me alegro que en el municipio de Telde no hayan tenido ese problema ni lo tengan. Y me alegraré siempre de aquellos municipios de Canarias en los cuales no lo tengan. Pero hay otros en los que sí está sucediendo. Mire, Canarias 7, que no es un periódico sospechoso de ser pro-oposición, decía en agosto, el fenómeno ocupa crece un 56% y provoca en algunas distorsiones importantes en zonas como la Isleta y San Lorenzo. Gran Canaria es el cuarto territorio de España. Esto lo dice Canarias 7. Gran Canaria es el cuarto territorio de España en el cual más crece la ocupación de viviendas en lo que va de año. Por cierto, un compañero de ustedes, socialista, que creo que merece también todo el respeto y que no será tachado de derechas ni cosas de estas, García Page, anuncia en Castilla-La Mancha, que tiene menos casos de ocupación que Canarias, una ley antiocupación con penas más duras, y afirma: toca actuar con más determinación y más precisión. Eso lo dice un presidente del gobierno socialista en Castilla-La Mancha que, insisto, tiene menos datos de ocupación ilegal de los que tiene Canarias. Por tanto, yo creo que es perfectamente compatible. Si me permite unos...
Sí, concluya. Adelante.
Muchas gracias. Yo creo que es absolutamente compatible la defensa de un mejor plan de viviendas, claro que sí, de dotar por fin de vivienda pública a Canarias y de ayudar a todas esas personas que, por supuesto, no tienen la capacidad de adquirir una vivienda digna. Por supuesto que eso hay que hacerlo, y a mí me parece correctas las enmiendas que ustedes presentaban de adición, pero eso no debe ser incompatible con ayudar a las personas que tienen su...
Gracias, señor Bravo, de la UNA. Finalizan los turnos de intervención de los grupos parlamentarios, también los grupos no enmendantes. Así que, señorías, por favor, vayan ocupando sus escaños. Gracias, señorías. Ocupe sus escaños, también en la Sala Europa. Bien, gracias, señoría. ¿Estamos preparados para votar, señoría? Votamos.
rechazada. 28 votos.
Gracias, señoría. 62 votos emitidos, 28 votos a favor, 34 votos en contra, 3 votos a favor que no han podido ser contabilizados por algún error en la votación, pero no altera el sentido de la votación. Por tanto, queda rechazada la propuesta, señoría. Continuamos con el orden del día. Con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista sobre protocolo específico para la reanudación de las competiciones de lucha canaria de forma segura. Tiene la palabra Grupo Nacionalista. ¿Tiene transaccional? ¿Transaccionada? Gracias, señoría. Silencio, por favor. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, antes de empezar con la intervención de esta proposición no de ley, quisiera dar las gracias al presidente en funciones de la Federación de Lucha, al que va a coger las riendas de este próximo tiempo de la Federación, y a un exdiputado de mi grupo nacionalista canario, José Manuel Pitti. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy en esta tribuna. Señorías, la pandemia llegó en enero para transformar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comportarnos y para transformar nuestra vida. La pandemia llegó en enero para transformar el mundo, volverlo patas arriba, ese mundo que muchas veces nosotros hemos construido de manera egoísta. Pero como dije anteriormente, las crisis y las eventualidades en el camino siempre tratan a la sociedad de manera distinta, afectan a unos más que a otros.
Perdón, señor diputado. Señorías, por favor. Señorías, un poco de silencio. Gracias.
Como dije, las eventualidades y las crisis afectan a unos más que a otros. Y este es el caso evidente de la lucha canaria. Mientras otras disciplinas deportivas ya han reanudado su competición, ni siquiera la lucha canaria puede un luchador acudir a un terreno y entrenar de forma individual. Y es aquí, señorías, cuando se evidencia que la lucha canaria no está en el mismo plano que los diferentes deportes o disciplinas deportivas. ¿Por qué sí y otros no? ¿Por qué unos pueden y otros no? Es lo que se preguntan directivos, federativos, luchadores y aficionados. Lo primero y por lo que se fundamenta esta proposición no de ley es la inexistencia con plena eficacia en estos momentos, después de tanto tiempo, de un protocolo de actuación que pueda dar prioridad primero a los entrenamientos y consiguiente la competición. Y es que es cierto que la elaboración de este protocolo corresponde a la Federación Canaria de Lucha, pero no es menos cierto, señorías, que en el acuerdo que se llegó, la Dirección General de Deportes tenía que apoyar, canalizar y orientar en la elaboración de este protocolo a esa Federación de Lucha. ¿Por qué? Porque quien debe dar el visto bueno a este protocolo tan nombrado es la Dirección General de Salud Pública. Señorías, estamos en este tiempo, ya tiene ese documento y tiene que dar el visto bueno Salud Pública. Por lo tanto, sugiero a todos los grupos del Gobierno que den un pasito, que alcen la voz para que este documento, esta confirmación, este apoyo al protocolo salga cuanto antes y de manera efectiva. En reunión que teníamos con el presidente en funciones, nos decía que se sintió un poco solo en el camino de la elaboración de este protocolo, que no sabía a quién acudir, no le contestaban y que, dada la complejidad de este protocolo, se sentía, como dije, un poco solo. A ver si con esta PNL conseguimos el impulso que requiere y este, por decirlo de alguna manera, beneplácito por parte de Salud Pública lo tenemos cuanto antes. Como expliqué hace unas semanas desde mi escaño, La lucha puede salir gravemente dañada de esta crisis, y explico rápidamente por qué. Los menores que conforman la base pueden derivarse a otras disciplinas, dado que esas disciplinas sí han reanudado sus entrenamientos y su competición. Y, señorías, sin lucha, sin menores, sin base, no tenemos a nuestro deporte vernáculo. Y si perdemos a nuestro deporte, hemos perdido una de las mayores expresiones de identidad que tenemos como pueblo. Señorías, en momentos sin competición es fundamental la implicación de la comunicación, y en este caso los que nos concierne a nosotros, la Radio Televisión Canaria. Ojo, que nunca, nunca ha tenido la lucha canaria un apoyo, por decirlo de alguna manera, potente y decidido por parte de Radio Televisión Canaria, y es el momento, es la situación perfecta para que este caso se ponga sobre la mesa. Y es fundamental, cuando se reanude la competición, que sabemos que hay muchos mayores que su única actividad lúdica era acudir al terrero una vez a la semana, pues tenga una apuesta decidida, continuada y potente por parte de Radio Televisión Canaria, que seguro que muchos lo echarán de menos. Gracias a una enmienda de la diputada Lorena Hernández, se ha puesto en este acuerdo transaccional de todos los grupos políticos la lucha en las escuelas. Nos advertía el presidente en funciones en una reunión las semanas pasadas que la Consejería de Educación y Deportes había decidido renunciar a este asunto por una simple razón, por la pandemia, porque no se podía introducir en los centros educativos gente ajena a los equipos directivos y docentes. Pero es cierto que se pueden hacer las cosas de diferente manera, se puede aplicar las nuevas circunstancias a nuevas situaciones, y es que la forma online, la forma telemática, se puede introducir en horas lectivas de educación física, contenidos de educación de lucha canaria, perdón. Por lo tanto, no vemos ningún óbice para que esto no se pueda llevar a cabo. La lucha canaria femenina, señorías, ha tenido una gran importancia en los últimos tiempos. Se ha sentado en este último tramo, y es que es un ejemplo la lucha canaria femenina para otras disciplinas deportivas en igualdad. Por lo tanto, creo que debe ser apoyada decididamente por parte de este Parlamento. Ya por hablar por islas, puedo presumir, y la verdad que estoy sumamente orgulloso, que el único equipo de lucha femenina esté en mi municipio, en el Club de Lucha Tinajo. Señorías, para finalizar, negar y no apoyar a nuestra mayor expresión de identidad, como es la lucha canaria, creo que nadie de este Parlamento lo concibe. Negar a algo que más que un deporte, que supone nuestra historia, que supone nuestra identidad y que supone la cultura canaria en todo su esplendor. Señorías, negar a algo más que un deporte, como acabo de decir, negar a lo nuestro, negar a todos y cada uno de los que acuden al terreno cada semana vibrando en cada agarrada, nerviosos por si gana su equipo. Señorías, no podemos olvidar y debemos de apoyar a un deporte que tiene como la generosidad y la deportividad como valores fundamentales. Señorías, la lucha es canariedad, la lucha es este pueblo, no podemos olvidarla. Hablamos de que siempre, siempre, y espero que nadie lo dude, y estoy seguro que estos 70 diputados lo mantienen muy claro, que siempre debe ganar la lucha canaria. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Hay una enmienda conjunta planteada por varios grupos parlamentarios. Previamente hay una del Grupo Parlamentario Popular. En orden tenemos que tratar primero esta, así que tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Elena Hernández tiene la palabra.
Presidente, buenos días, señorías. Bueno, igual que mi compañero, darle la bienvenida al presidente de la Federación Canaria de Lucha y también, pues, al que será próximamente, las próximas semanas, el nuevo presidente, don Francisco Rivero. Le deseo desde mi grupo parlamentario muchísima suerte, que vele siempre por el interés de la lucha canaria, que es nuestro patrimonio cultural, que esté siempre por encima de los partidos políticos, de las siglas políticas, y que se mantenga en una línea de trabajo, que creo que le han dejado el listón muy alto, y cuente, como no puede ser de otra manera, con este grupo y con esta diputada para lo que necesite. Quiero empezar, creo que pidiéndole disculpas al presidente saliente. Es la tercera vez que visita este Parlamento desde esta situación y no le hemos podido o no hemos querido darle las respuestas que busca él como representante regional de la lucha canaria. En ese trabajo constante que lleva desde hace 8 meses, porque nuestra lucha se pueda volver a reanudar y porque las competiciones, los entrenamientos, nuestros niños y niñas, nuestro deporte vernáculo femenino también, vuelva a los terreros. Llevamos meses diciendo que la lucha canaria necesita nuestra ayuda, necesita que entre todos seamos capaces de trabajar para que después de tanto esfuerzo durante años y de tantas generaciones no se pierda. Se lo debemos a todos ellos y a todas ellas, y también es nuestro deber como representantes públicos velar por su conservación y su divulgación, como así quedó clara en la reciente Ley Canaria del Deporte. Este Parlamento en numerosas ocasiones trata de marcar el camino al Gobierno, algunas veces con más fortuna que otra, pero desgraciadamente esta vez de nuevo el Parlamento trata de luchar por un trato justo para la lucha canaria. Y lo tenemos que decir alto y claro, este Gobierno no ha estado a la altura que la lucha canaria necesita durante estos meses. No se ha colocado a su lado, no ha trabajado codo con codo para buscar una solución a nuestro deporte. Y por eso estamos hoy aquí. Mi grupo parlamentario no quiere hacer política con la lucha canaria, pero la lucha canaria necesita de la política y de políticos comprometidos para su supervivencia. La COVID-19, de momento, es nuestro compañero de viaje y hemos adaptado toda nuestra vida a esa situación. La lucha no puede quedar aislada y siendo un mero testigo de la impasividad y la inacción. El propio Parlamento ha sentado en varias ocasiones, no solamente los portavoces de deportes con la Federación, también con el director general de Deporte, y los compromisos que allí se dieron a día de hoy siguen sin cumplirse. Unos a través de una PNL, otros a través de los medios de comunicación, cada uno haciendo su lucha por separado, pero hoy tenemos que demostrar una vez más nuestro compromiso con nuestro deporte. Y no solo porque estemos deseando ir a los terreros, que también, sino porque está en juego la historia y pervivencia de nuestro deporte autóctono. ¿Por qué este Gobierno no ha respondido a las indicaciones que se ha solicitado desde la Federación? ¿Por qué este Gobierno no ha puesto en marcha el programa de la lucha Entra en la Escuela? ¿Por qué este Gobierno hace PCR a los equipos de tercera división a través de Sanidad y, sin embargo, no lo hace con la lucha canaria? ¿Por qué este Gobierno no ha colaborado en la elaboración del protocolo? Que sé que es competencia de la Federación Canaria, pero es que el deporte de la lucha canaria no es un deporte más. ¿Por qué no se ha sentado el director general de deportes con los cabildos para trabajar conjuntamente? ¿Dónde está el compromiso con la cantera y con la lucha femenina? ¿Estarán de acuerdo conmigo en que de aquí se desprende hastío y cierta dejadez? Todos solicitan un protocolo para volver, atendiendo a las condiciones sanitarias, por supuesto, pero volver. No podemos hacer esta lucha por separado, es una lucha de todos unidos, con un criterio consensuado y aprobado. Pero esto ha sucedido porque no hemos tenido que lidere durante estos 8 meses este problema. No quiero terminar sin lanzar un mensaje de nobleza y esperanza, como es la lucha canaria. La lucha ha atravesado durante décadas por situaciones muy complicadas, crisis económicas, crisis sociales, y durante los años 80, en unos años muy complicados, mucha gente dio un paso al frente, como puede ser Tito el Cañero en los Llanos de Aridane, por sacar un equipo de lucha de la situación en la que estaba y tirar hacia adelante. Él siempre decía que sin cantera no hay proyecto luchístico, por lo tanto, trabajemos todos por ello, también desde las federaciones y desde el Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para la enmienda conjunta. Comenzamos por la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza. Adelante.
¿Se oye? Gracias, presidente. En primer lugar, también quiero saludar a los representantes de la lucha canaria que hoy nos acompañan. Y tal y como ha dicho el señor Machín, los grupos que sustentamos al Gobierno en esta ocasión hemos presentado una enmienda con el ánimo de mejorar el texto inicial. Le agradezco, quiero comenzar agradeciéndole, señor Machín, su talante negociador y su ánimo de conformar entre todos pues un texto que fuese lo más completo posible y que se ciñese a las peticiones que nos ha trasladado en las distintas reuniones que hemos llevado a cabo con el presidente de la Federación de Lucha Canaria. En lo que llevamos de legislatura, como he dicho, han sido varias las ocasiones que nos hemos reunido todos los grupos de esta Cámara con el presidente de la Federación. en estas reuniones. Ellos nos han trasladado en todo momento la realidad actual que estaba padeciendo la lucha, y en esas reuniones todos los grupos nos comprometíamos a intentar dar soluciones a las demandas que en esas reuniones nos trasladaban. Peticiones, todas ellas que consideramos que son racionales, justas y que se pueden llevar a cabo. Y lo más importante, que son peticiones necesarias para que nuestro deporte autóctono pueda retomarse con todas las garantías de seguridad posible. Tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que los entrenamientos y posteriormente las competiciones se comiencen con la mayor celeridad posible. Una de las peticiones que nos parecía importante y que se ha incluido finalmente en el texto es la creación de una mesa de trabajo con los cabildos y la Federación Regional de Lucha Canaria para coordinar las distintas actuaciones a realizar. Esta mesa de trabajo lo propusimos porque estamos convencidos que servirá para desarrollar iniciativas que ayuden pues a impulsar nuestro principal deporte autóctono en esta época pues de mayor incertidumbre. Por lo que respecta a las PCR, nos parece acertada la realizar los test a los deportistas federados para que el regreso a los entrenamientos y a las competiciones pues sea lo más seguro posible. Respecto también a la promoción de la lucha canaria en la radiotelevisión canaria, en la pasada legislatura aprobamos una PNL en esta Cámara y también está recogida en la propia Ley Canaria de Deporte, que sería fabuloso que se trabajase en una programación continuada, adecuada tanto en la radio como en la televisión pública, dando pues la publicidad necesaria para su conocimiento y para su divulgación. Por tanto, es importante que en cuanto se reanuden las competiciones, pues se retome la habitual transmisión que se venía haciendo con anterioridad. Y para finalizar, decirle que nos parece muy buena idea y por eso lo vamos a apoyar también, el plan de trabajo digital que permite poner en marcha el programa La Lucha Entra en las Escuelas. Por tanto, una vez estudiada, una vez llegado a consenso y acuerdo con esta PNL, esta iniciativa, sin duda alguna, pues va a contar con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, y agradecerle nuevamente al proponente que haya traído esta iniciativa después de las continuadas reuniones que hemos mantenido todas las formaciones políticas junto con el presidente de la Federación. Y agradecerle también pues que hoy esté presente y que sea que presencie la aprobación de esta PNL en la que todas las formaciones políticas no hemos conseguido ponernos de acuerdo. Eso demuestra que la lucha canaria está por encima de las formaciones políticas y de cualquier color político. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, señor Denis.
Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero agradecer la presencia en esta Cámara del señor Juan Ramón Marcelino, presidente de la Federación de Lucha, que ha hecho un excelente trabajo en estos años. También quiero agradecer la presencia del señor Francisco Rivero, Pollo de Rojas, que es el candidato a sustituir al señor Marcelino en la presidencia, ¿no? Y le deseo toda la suerte por el bien de nuestro deporte. Igualmente también agradecer la presencia de Manolo López, director general de Deportes de este Gobierno de Canarias. Muchas gracias por su presencia, porque esto es una oportunidad que tenemos una más de enfatizar la preocupación que todos los representantes del pueblo canario en esta Cámara tenemos por nuestro deporte, porque la lucha canaria efectivamente no es un deporte más. La lucha canaria es nuestro deporte, es un legado, y nosotros, como insisto, somos comunidad portadora de un bien patrimonial de excelencia mundial, tenemos el derecho y el deber y la obligación de conservarlo y preservarlo, porque además lo tenemos vivo. No es una anécdota ni tampoco es simplemente un deporte de exhibición de algo que sucedió en el pasado. Lo tenemos vivo y tenemos la obligación de mantenerlo. Además, está así recogido en la Ley Canaria del Deporte, que tuvo en la legislatura pasada un desarrollo muy importante respecto a nuestro deporte.
vernácula. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho por parte de muchas instituciones, por parte de los partidos y de personas también ajenas, personas individuales, personas ajenas a algunas instituciones, ha sido básicamente, ¿no?, como señalaba el comunicado de la Federación de Lucha, la preocupación por velar y por tutelar el futuro de nuestros deportistas, porque evidentemente esta crisis, a pesar de lo que a veces se dice, nos ha cogido a todos con el pie bastante cambiado y nos hemos tenido que poner a improvisar y a solucionar problemas muy serios que afectaban de manera principal al deporte de contacto, de máximo contacto, como es nuestro deporte. Creo que se ha hecho un esfuerzo, principalmente por tutelar y velar por el futuro de los deportistas, por su salud y sobre todo por ir dando pasos que nos obligan a actuar con certeza. Como decía también, desde la legislatura pasada ha habido desde hace algunos años una preocupación mayor por parte de las instituciones. Ha habido también, hubo un cambio federativo que fue muy importante en la nueva toma en consideración de la, como preocupación social por nuestro deporte. Yo creo que el nuevo cambio federativo supuso un impulso interesante en este sentido. También hubo un esfuerzo también, recordemos que por parte de la Radio Televisión Canaria hay un programa que es Todo Lucha, que también se inauguró en la legislatura pasada, pero también hubo algunos hitos importantes. Yo diría que fue importante la reunión que hubo aquí en este Parlamento a principio de la legislatura pasada de por lo menos 30, 40 luchadores que dimos un golpe sobre la mesa para intentar poner en la agenda política la importancia de la lucha canaria. A partir de ahí, efectivamente, con todo este cúmulo de situaciones, empezamos a tener mayor preocupación. Yo creo que en la propuesta que se va a aprobar aquí es la enmienda que hemos hecho todos los grupos. En realidad, el señor Tavío ha tenido mucha diferencia con nuestra propuesta. Lo que se va a aprobar es la enmienda de sustitución que hicimos los grupos de gobierno y también la enmienda que hizo la señora Cabrera del Partido Popular. Son 5 puntos de sustitución a la propuesta inicial. Yo creo que es importante lo que se planteaba. Hay una propuesta aquí que se plantea de coordinación, porque es verdad que en esta situación de crisis muchas instituciones, muchos clubes, ¿no?, hemos estado funcionando cada uno por nuestra parte y me parece que es importante que haya una coordinación del Gobierno de Canarias también con los cabildos y con los clubes para intentar solucionar este problema, ¿no? Me parece también, yo creo que en educación la propuesta que hace el Partido Popular es interesante, es una propuesta también que se ha llevado en otras iniciativas, pero yo creo que en educación es verdad que se puede hacer más. En educación en este momento se puede hacer muchísimo más de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho en el pasado, porque el problema que hemos tenido siempre es que los contenidos canarios han sido voluntarios en nuestro centro, no son obligatorios. Yo me dedico a la docencia, hay contenidos que son obligatorios y tenemos que darlos. Yo creo que en Canarias hay una serie de contenidos que tienen que ser obligatorios y evaluables, porque en educación lo que no se evalúa no existe. Tenemos que seguir insistiendo, ¿no?, en que haya una parte importante de la docencia, tanto en materia deportiva como en la propuesta que se está haciendo, ¿no?, de soporte digital para que la gente conozca. En ese sentido, aprecio bastante lo que ha hecho el señor Francisco Rivero Proyo de Rojas, recuperando un montón de documentos de los maravillosos años 80 y un poquito para atrás y un poquito para adelante, ¿no?, donde se puede manifestar lo grandioso que es nuestro deporte. Maravillas de luchadas que tenemos ahí, que desde luego tienen que ilusionarnos a todos a seguir para adelante. Creo que el asunto de los test, yo creo que es importante que se coordine con los clubes, es importante sobre todo hacerlo para empezar a entrenar. Si tenemos en fecha de enero, febrero, probablemente pueda empezar las competiciones, sin entrenamiento no podemos.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Doña Carmen Hernández tiene la palabra.
Presidente, bueno, darle la bienvenida al actual presidente de la Federación, al señor Juan Ramón Marcelino, y también a don Juan Francisco Rivero y al señor director general de Deporte. Por una parte, a don Juan Ramón, pues agradecerle el trabajo que ha hecho, el que se haya preocupado y ocupado en varias ocasiones de venir a este Parlamento y hacernos saber las necesidades y la problemática que vive actualmente nuestro deporte vernáculo. Al nuevo presidente, al entrante, mucha suerte. Y la presencia del director general es muy elocuente, porque no debemos olvidar que las proposiciones no de ley no son leyes, es decir, son compromisos políticos, declaraciones institucionales, pero que necesitan luego que se materialicen por parte del Gobierno, que pueda hacerlo o no. La presencia hoy del director general expresa claramente un compromiso del Gobierno con esta iniciativa. También, como no, al grupo proponente por, efectivamente, la generosidad. Al final ha quedado una proposición que no es de nadie y es de todos, es decir, consensuada por todos los grupos, donde se han hecho mejoras que yo creo que son sustanciales e importantes. Por supuesto, recogiendo el punto importante que nos planteaban, que era que la Consejería de Sanidad agilizara la evaluación de ese documento emitido por la Federación para garantizar la seguridad, lo que son protocolos específicos que permitan la reanudación de las luchadas. En segundo lugar, también lo importante de que se promuevan los test PCR, antígeno, el que se considere para garantizar la seguridad durante las luchadas, instar a los cabildos también a que se coordinen con la Federación. También me parece importante, aunque en honor a la verdad hay que decir que la Radiotelevisión Canaria históricamente siempre ha hecho una cobertura importante de este deporte y en otras etapas, pero eso no significa que debamos seguir insistiendo en que haya una cobertura adecuada, porque es una manera de apoyar al deporte y de promoverlo, y también, como no, de que en las casas las familias puedan disfrutar de este deporte. Y por último, y no menos importante, elaborar ese plan de trabajo digital para poner en marcha el programa La Lucha Entra en las Escuelas, en coordinación con las federaciones la Canaria y las federaciones insulares. Sin duda también una buena apuesta por promover el deporte desde la base, porque efectivamente si no hay cantera, pues difícilmente podrá tener presente y futuro este como otro deporte. En definitiva, nuestro grupo político Nueva Canaria desde siempre, y en la acción política lo demostramos, tenemos un alto compromiso con el deporte en general y con la lucha canaria en particular. Creemos que forma parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio cultural, y por eso creemos que hoy, más que nunca, donde además este deporte es quizás de los más vulnerables por la pandemia, debe haber un consenso social y político para apoyarlo, para promoverlo y para que esta crisis le afecte lo menos posible. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora González. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Permítanme también, en primer lugar, agradecer la presencia aquí hoy de los presidentes salientes y entrantes de la Federación de Lucha Canaria, desearles toda la suerte y éxitos al nuevo presidente que asume la responsabilidad, y agradecerle el compromiso y el esfuerzo al presidente saliente y a toda su directiva. Agradecer también la presencia del director general de Deportes. Señorías, la lucha canaria es más que nuestro deporte autóctono y patrimonio cultural de Canarias, porque representa y simboliza la lucha de un pueblo por defender y conservar su tierra, sus tradiciones, su cultura y sus costumbres, por lo que tenemos el deber de preservarla y fomentar su práctica para garantizar su continuidad. Hoy esa lucha de nuestros antepasados debe servirnos de estímulo para seguir luchando, para que ni esta crisis ni nadie nos tumbe. Por eso, vaya por delante el reconocimiento y el agradecimiento de mi grupo a todas aquellas personas, administraciones, clubes y federaciones de lucha que están peleando para que nuestra lucha canaria gane este combate y pueda volver a los terreros cuanto antes. Si bien es cierto el papel fundamental de nuestro deporte vernáculo, no es menos cierto que es un deporte que requiere de un contacto físico interpersonal continuado, por lo que las autoridades sanitarias lo han considerado como de especial riesgo sanitario, y eso es lo que ha imposibilitado su reanudación por no poderse garantizar la seguridad sanitaria. Como se recoge en la resolución del 19 de junio de 2020, por la que se disponen las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece que aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que se requiere contacto físico interpersonal continuado con el adversario no estarán permitidas. Además, en el punto 4 añade que las federaciones deportivas canarias deberán elaborar un protocolo que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la prevención del COVID-19. Desde la Dirección General de Deporte se está trabajando en coordinación con la Federación y con Salud Pública para intentar articular sistemas de entrenamiento que permitan recuperar la normalidad en este deporte con todas las garantías sanitarias, como no puede ser de otra manera. Por eso lamento las acusaciones de la portavoz del Partido Popular cuando acusa de inacción y de que no se ha hecho nada para que se recupere la actividad deportiva de la lucha canaria. Desde el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro compromiso con la lucha canaria y por su reactivación con todas las garantías sanitarias, en las mejores condiciones y a la mayor brevedad posible, por lo que hemos presentado entre los 4 grupos que apoyamos al Gobierno unas enmiendas que agradecemos de antemano el apoyo y el consenso del resto de grupos para que este Parlamento pueda aprobar hoy el mejor acuerdo para intentar recuperar cuanto antes nuestra lucha canaria, aunque debo lamentar que parece que el portavoz de la propuesta de la PNL, de Coalición Canaria, ha olvidado, o yo por lo menos no he escuchado que haya mencionado esas enmiendas. En cualquier caso, entre todos los grupos hemos transado y hemos acordado para que se dé un gran paso. Sí. Como decía, la transaccional que hemos acordado entre todos los grupos, que ha sido mejorada con las aportaciones, es un gran paso para avanzar en la recuperación de la lucha y contiene propuestas para caminar en varias direcciones y a varias velocidades. Por un lado, intentar reanudar los entrenamientos y las competiciones preservando la salud, constituir una mesa de trabajo con los cabildos y federaciones para paliar los efectos de la crisis sanitaria en este deporte y fomentar la lucha canaria en nuestras escuelas con la elaboración de un plan de trabajo digital. Además, anunciar que el presupuesto de este año mantiene la ficha
Gracias, señora diputada. Muchas gracias. Bien, había un texto transado entre los grupos. Antes de dar la palabra al grupo no enmendante, había una enmienda transada por parte de los grupos parlamentarios que el proponente había hecho llegar a la mesa, pero nos trasladan a la mesa que además de esto hay una última enmienda in voce que, digamos, hay que añadir al texto transado. Me dicen que, bueno, el proponente que nos lo aclara, me dice que es doña Lorena, es la que nos va a aclarar el texto, bueno, digamos, esta enmienda in voce que entiendo tiene el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Adelante, señora.
Muchas gracias, presidente, y disculpe, la verdad es que fue un despiste. Agradecer a todos los grupos también el apoyo de la enmienda in voce, que ahora se la haré llegar al letrado. La enmienda es una enmienda de adición, que sería el punto 6, donde instamos al Gobierno de Canarias a que continúe con el compromiso económico que tiene con la lucha canaria en las mismas o en mejores condiciones. Muchísimas gracias también al proponente de la moción por su carácter solidario con todos los grupos.
Muchas gracias. Para que coste en acta, el resto de portavoces no se oponen a su admisión como enmienda in voce. Saben que es requisito imprescindible. Muy bien, muchas gracias. Queda aclarada la enmienda in voce que queda añadida al texto que nos había hecho llegar el proponente. Turno para el grupo no enmendante, grupo mixto.
Gracias, presidente. Señorías, el mundo de deportes se ha visto claramente afectado por esta crisis sanitaria y, en especial, la lucha canaria. Actualmente las restricciones solo permiten la práctica del deporte a un máximo de 25 personas de forma simultánea, pero excluye aquellas modalidades deportivas en las que se requiera un contacto físico interpersonal continuado con el adversario, como es el caso de nuestra lucha canaria. Estamos totalmente a favor de que se estudien todas las posibles soluciones para retomar el calendario deportivo de la lucha cuanto antes, pero consideramos que no podemos correr más de lo que nos permite esta pandemia. Y en ese sentido, creo que la PNL, en su propuesta inicial, esta PNL, de alguna manera corría algo más de lo que nos permite la pandemia y, por tanto, consideramos pertinentes los matices que han introducido con sus enmiendas tanto los grupos que apoyan al Gobierno como la del Partido Popular. En todo caso, el que no podamos retomar la competición tan pronto como nos gustaría no es inconveniente para que el Gobierno de Canarias se comprometa a dar salida cuanto antes a ese protocolo que necesita la Federación de Lucha Canaria para poder retomar en un futuro el calendario. Por tanto, nos parece conveniente también que se dé este toque de atención al Gobierno para que se ponga a trabajar y que sea el Servicio Canario de Salud el que colabore con la Federación de Lucha para supervisar ese protocolo. Todos los grupos nos hemos reunido, al menos en dos ocasiones en este Parlamento, con el presidente de la Federación Canaria de Lucha, al que quiero agradecer su labor al frente de la Federación estos años y animar también a quien va a ser su sucesor. Y nos ha mostrado su preocupación por la imposibilidad de retomar el calendario, como estoy diciendo, pero también la cuestión de la pérdida de ingresos importante que están sufriendo por la pérdida de patrocinadores de las federaciones y de los clubes. Así que en el presupuesto que se va a presentar en esta Cámara, que llegará el próximo viernes, ahí veremos el compromiso real de todos los grupos parlamentarios con la lucha canaria. En ese presupuesto es donde veremos si se mantiene o incluso se mejora ese presupuesto el compromiso real. Y, por último, decir que nada impide tampoco que el que se inicien otras iniciativas que no requieren de presupuesto, como es esa escuela de lucha en los colegios, para que los niños, esa cantera, no pierda el contacto con su deporte para poder preservarlo. Esto no cuesta ningún dinero y no entendemos por qué el Gobierno de Canarias todavía no ha puesto en marcha la escuela de la lucha en los colegios. De forma teórica, como lleva demandando durante ya bastante tiempo la Federación de Lucha. Y, por último, hay que preservar este deporte, la lucha canaria, este deporte noble, no solo porque es una riqueza de nuestro patrimonio, una riqueza de todos los canarios, sino porque también es una riqueza de toda la humanidad. Gracias.
Gracias, señora Espino. Finalizados los turnos de los grupos parlamentarios, señorías, vayan ocupando sus escaños. Voy a llamar a votación. Perdón, sí. Discúlpeme, señor Machín, dígame.
Señor presidente, me imagino que como entendió que era transaccional, sí. Pero quería matizar en el acuerdo, porque se ha dicho por parte de algún grupo que la PNL es suya casi y que lo que acordamos pues no tiene mucho que ver con lo que empezó. Entonces, no sé si puedo intervenir por el posicionamiento o si no le pido un minuto por contradicción.
Bien, le voy a dar un minuto. No, vamos a ver, el turno para el tema de la enmienda es para decir si se acepta o no. A ver, la presidencia deja cierto margen porque a veces es mejor que se expliquen las razones por las cuales la enmienda no se acepta. Lo que usted me pide es más un turno, digamos, por contradicción, que se lo concedo. Un minuto. Vale. Perdone, señor Machín, recuerden siempre, por favor, de pedir el turno en el momento que se produce la alusión, ¿de acuerdo? Adelante.
Yo no voy a entrar en ninguna polémica, aparte creo que he sido, y todos los grupos lo pueden asegurar, que he sido sumamente generoso con todo lo que me han presentado, lo que tampoco es lógico que digan en el estrado que la PNL es de los grupos de que apoyan al Gobierno y que no es de nadie. Si no hubiese traído mi grupo esta PNL, no las hubiésemos estado debatiendo. Soy sumamente generoso en todas las PNLs que he presentado, en todas, en cualquier ámbito, lo que tampoco es lógico que se apunten el tanto unos para despreciar el trabajo de otros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. No sé si algún enmendante quiere responder o continuamos con la votación. Muy bien, continuamos con la votación, señorías. Luego a los diputados y diputadas. Estén atentos a la votación. Señorías, votamos.
6 votos a favor.
Vale.
2 diputados que no votaron en el sentido favorable.
Gracias, señoría. 56 votos emitidos, 56 votos favorables, ninguna abstención, ningún voto en contra. Queda aprobada esta PNL por unanimidad. Gracias, señorías. Pasamos al siguiente punto. Sí, señorías, simplemente manifestar que ha habido algún diputado con dificultades a la hora de votar, entre ellos la señora Espino. Simplemente que ya consta en el acta el voto favorable de su señoría y de algún diputado más que en la Sala Europa no podía votar. Muchas gracias. Continuamos, señorías, con el orden del día. Proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias sobre el reconocimiento de la cultura como un bien de primera necesidad y de las actividades culturales y creativas como esenciales para avanzar hacia un modelo productivo menos dependiente, más sostenible y equitativo. Tiene la palabra el grupo proponente, señor Denis. Silencio, señoría. Señor Denis, tiene la palabra.
Me siento extraño sin mascarilla. Gracias, señor presidente, señor diputado. Agradezco también aquí la presencia del equipo de la Viceconsejería de Cultura, el señor Juan Márquez y el señor Rubén González, para presentar una propuesta que nosotros creemos que es principal y que debería haber sido siempre principal, sobre todo también en contextos de crisis, porque siempre esto no fue lo suficientemente valorada, el ámbito de la cultura y la creatividad, ¿no? Nosotros, para elaborar esta proposición no de ley, que esperemos cuente con todo el apoyo de la Cámara, partimos de diferentes ámbitos normativos, como el Estatuto de Autonomía y también la Constitución, aunque también otro tipo de normativas europeas y mundiales. Nosotros creemos que toda la ciudadanía, como dice el propio Estatuto de Autonomía, tiene el derecho de acceder, y además lo garantiza así el Estatuto de Autonomía, a acceder en condiciones de igualdad al desarrollo de todas sus capacidades, sus potencialidades culturales, en condiciones, ya digo, de igualdad, también a respetar y preservar nuestro patrimonio cultural. Desgraciadamente esto no siempre es así, debería haber muchísimo más control sobre estas situaciones, y evidentemente porque entendemos también, el Estatuto así lo contempla, que las instituciones tienen que garantizar la práctica y el acceso a las actividades culturales, ¿no? Por lo tanto, deben de promover y tutelar la cultura, eso también lo reconoce la propia Constitución. Yo creo que estamos hablando desde el ámbito de la satisfacción de una necesidad vital. La cultura es vital. Sin cultura simplemente no hay humanidad. Y la satisfacción y el disfrute que muchas personas sienten con el disfrute de la cultura en sus diferentes versiones es algo que hay que respetar y que hay que fomentar. Y en esa línea estamos trabajando desde la Viceconsejería de Cultura, ¿no? Yo creo que además, no solamente del ámbito de la simple satisfacción cultural o popular o comunitaria, sino que además tiene una serie de repercusiones desde el punto de vista económico, del desarrollo económico, ¿no? Hay un vínculo, como la Unión Europea ha manifestado recientemente, entre economía y cultura, De hecho, se concibe también a la industria cultural y creativa como un elemento para reforzar las economías locales en declive. Y más si en esta situación de crisis es fundamental también apostar aún más, si cabe, por el desarrollo cultural. Creemos que tiene una importancia económica. Además, muchos organismos internacionales también lo han hecho valer así. Nosotros queremos pasar también del dicho al hecho, porque efectivamente, como dije al principio, no siempre ha tenido una traducción presupuestaria o una importancia política en la práctica real y cotidiana, más allá de los discursos grandilocuentes sobre la cultura, y por lo tanto queremos hacer constar aquí una serie de datos con los que cuenta la Viceconsejería de Cultura para nosotros entender mejor lo que supone el ámbito de la cultura en nuestra tierra. Supone el 2,3% del PIB, es muy superior a otros ámbitos, a otros ámbitos como el sector primario, incluso muchos ámbitos del sector industrial. Emplea a 31.600 personas el año pasado, que se dedican al ámbito de la cultura y la creatividad, y además supone un 3,5% del empleo total en las islas. Además, tiene una característica que aquí se ha discutido a veces sobre el empleo juvenil. Es que además emplea a una gran parte, ¿no?, de ese sector de la población juvenil que siempre se ha caracterizado por tener un paro estructural. Por lo tanto, es importante para nosotros tenerlo en cuenta desde el punto de vista, ya digo, de la política presupuestaria y de la política práctica a la que se dedica y se deben dedicar las instituciones. La propia Unión Europea dice que si incrementamos un 1% en las personas ocupadas en el sector cultural, incrementamos en 1.600 euros la renta per cápita de las personas. Con lo cual estamos hablando además también del elemento de productividad. Yo quiero insistir en ese aspecto aquí, ¿no? Tenerlo en cuanto a que el capital cultural tiene una dimensión económica relevante en las sociedades. Y por eso nosotros no podemos hacer como se han hecho en otras crisis, ¿no? Que quien paga los platos, quien es el patito feo de esas políticas siempre ha sido la cultura, por donde primero empieza a recortarse y demás. Luego, partiendo de nuestra voluntad política, además, no solamente de los ámbitos legislativos, y convencido de que hay que dignificar la cultura de un pueblo, nuestro patrimonio cultural, diversificado además, entendiendo la cultura en sentido amplio, nosotros creemos que es fundamental para humanizar a esta sociedad y para garantizar el bienestar de la población. Los objetivos que defendemos nosotros están en la RIS 3, son objetivos de la OCDE, son objetivos de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros entendemos que es importante aprobar esta proposición no de ley y apoyar también el trabajo que se está haciendo, no solamente desde los ámbitos de las instituciones de la cultura, sino también desde el propio sector, que es un sector que ha estado bastante preocupado en el pasado y que ahora parece que, en fin, empieza a tener salida todas sus propuestas, toda su creatividad. La Unión Europea recomienda que en el dinero, el presupuesto que se destina a la reactivación económica, por lo menos el 2% tiene que dedicarse al sector cultural, que emplea además en toda la Unión Europea 7,8 millones de personas. Es decir, que la Unión Europea está interesada fundamentalmente y forma parte de sus directrices políticas generales, y nosotros, digamos que en consonancia, porque además estamos de acuerdo y lo compartimos, creemos que es necesario aumentar, ¿no?, la consideración de la cultura. Nosotros creemos que es necesario reconocer a la cultura como un bien de primera necesidad, al calor de lo que he dicho y al calor de las manifestaciones de muchos grupos políticos que siempre plantean que la cultura es un elemento fundamental. Simple y llanamente, nosotros no podemos prescindir de la cultura porque si no, no somos absolutamente nada ni nadie, así de claro, y que además que se plantee este sector como una posibilidad de avanzar hacia un modelo productivo más diverso, más diversificado. Ahí tenemos nosotros, ya lo dije antes, por ejemplo, en el caso del empleo juvenil, un nicho de empleo considerable. Entendemos que tiene que garantizarse como servicio público, como condición para la defensa y realización efectiva de los derechos culturales de la ciudadanía, porque además creemos que es voluntad de este Gobierno, y así me parece que se está concretando, una mayor inversión en los próximos presupuestos de cultura. Nosotros, en definitiva, creemos que la inversión en política cultural, en economía, es invertir en bienestar social y que no puede suceder lo que sucedió en la anterior crisis. Ahí tenemos todas estas características y más probablemente, que seguramente los diferentes portavoces enriquecerán este planteamiento. Nosotros admitimos la enmienda del grupo mixto, ¿no?, sobre darle un impulso, instar al Gobierno español a que se le dé un impulso al Estatuto del Artista, ¿no? Me parece que efectivamente hay leyes y decretos que están ahí aprobados que son necesarios efectivamente activarlos, ¿no?, e impulsarlo. Por lo tanto, vamos a admitir esa propuesta del grupo mixto, ¿no? En definitiva, señoría, creo que estamos ante una oportunidad de impulsar y darle dignidad a un montón de gente, ya digo, más de 36.000 personas que en las islas se dedican a este sector. Eso se tiene que concretar en unos presupuestos y se tiene que concretar efectivamente en una prioridad en la agenda política de todas las instituciones de Canarias si realmente lo que queremos es ser un gobierno de cambio y mejorar esta sociedad. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Denis. Creo que, si no falla la información, que la enmienda presentada no es del grupo mixto. ¿Sí? ¿Hay otra de la agrupación? Bien, de acuerdo. Tiene la palabra, por tanto, un momento. Sí, perdón. Turno para el grupo enmendante, en primer lugar para el grupo parlamentario nacionalista.
Estaría bueno que nosotros no apoyáramos, y lo digo además de en primera persona, una PNL para mejorar la inversión pública, ¿no? Lo que me extraña es que en el texto expositivo de esta PNL no se hable de un trabajo que se ha hecho en esta Cámara. Durante 8 meses, 28 comparecientes y un dictamen el 7 de febrero, de marzo de 2017. ¿Cómo se ignora cuando se habla de esto que hemos estado aquí trabajando durante todos esos meses en los fundamentos expositivos de esta PNL? Está claro que ahí además estuvimos muy de acuerdo en que se genera un alto porcentaje del PIB, el 2,6 se dice, y un 3,5% de empleo, los 31.000 empleos que dice que puede generar la cultura. Estupendo. Eso lo estudiamos. ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? Pero, amigo, cuando hablamos de invertir en cultura, también debiéramos hablar de que las cosas que se aprueban aquí, leyes y PNLs, se cumplan. No han hecho los reglamentos de dos leyes fundamentales, la ley de la lectura y la biblioteca y la ley del patrimonio cultural. ¿Dónde están los reglamentos eso? ¿Han usado el dinero que está en las disposiciones adicionales de la ley de la lectura y de las bibliotecas, que comprometía a poner 1 millón, que además fue a propuesta de don Luis Campos, 1 millón a los 6 meses de la puesta en vigor de esa ley? ¿Han tenido en cuenta que el 10% del departamento donde esté cultura tiene que ir destinado a cuestiones bibliotecarias? Yo creo que está muy bien traer aquí y recordar aquí que hay que mejorar la inversión pública en cultura, pero lo que no podemos olvidarnos es de los trabajos que hacemos en esta casa. Y en cuanto a la ley de patrimonio cultural, lo mismo. Es decir, el no tenerla reglamentada, el no tenerla aplicada, ha producido lo que sucedió en Pinos Gachos, con los grabados rupestres de Pinos Gachos, porque las escalas de gestión, que es algo que desarrolla muy bien la ley de patrimonio cultural aprobada por unanimidad en esta casa, las escalas de gestión no se han puesto en funcionamiento. No se han puesto en funcionamiento. Por lo tanto, muy bien, generemos mayores recursos para la cultura, pero cumplamos nuestras tareas aquí también. ¿Qué ha pasado con el Ateneo de la Laguna? ¿Saben ustedes algo? ¿Qué ha pasado con el museo dedicado a Pedro González? ¿Saben ustedes algo? Ayer leí un artículo de Alfonso González Herés sobre algunos de los programas culturales que están saliendo en la televisión canaria, poniéndolos, ridiculizándolos, además. Uno de ellos, Canarias Cultura. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pedir más inversión pública, pero cuando aquí legislemos, tanto leyes como PNL, como otro tipo de iniciativas, eso hay que cumplirlo. Y esto no se ha cumplido. Yo sé que además de por medio está la pandemia, que todo lo atraviesa, pero aquí ha hecho falta trabajo. Desarrollen esas leyes. Estábamos esperando hace muchísimos años por esas leyes, la ley de la lectura y las bibliotecas de Canarias. Estábamos esperando hace muchos años también por renovar lo que era la ley de patrimonio cultural. Y esas leyes están muertas. Esas leyes no están aplicadas. Ustedes que son tan críticos con los gobiernos. Tengan en cuenta también que nosotros debemos pedir responsabilidades cuando aquí se legisla y luego no se aplica. Así que, miren, vamos a aprobar la proposición no de ley porque nosotros estamos a favor de la inversión pública, del aumento de la inversión pública en cultura, por supuesto, pero también estamos a favor en el cumplimiento de las leyes y veo que no nos han aprobado esta enmienda.
Muchas gracias. Señor García Ramos, hay otra enmienda para aclarar, hay una enmienda, perdón, Nos consta una enmienda presentada, si no me han informado incorrectamente, por la agrupación socialista Gomera. Por tanto, interviene en esta ocasión como enmendante la señora Mendoza y luego se nos informa de una enmienda in voce. Así que vamos a seguir el orden correspondiente. Momento.
Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, señor Denis, hemos presentado una enmienda de adición al final del tercer punto, en el sentido de que también se dé cumplimiento del informe sobre la situación de la cultura en Canarias y su contribución al desarrollo económico y social de las islas, que aprobamos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara el 7 de marzo de 2017. Este informe, que está dividido en distintas áreas, recoge unas conclusiones y recomendaciones que entendemos que son sumamente importantes para lograr impulsar el sector cultural, máxima ahora en esta situación de crisis social y económica en la que nos encontramos. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que, en la medida de lo posible, sería conveniente desarrollar esas propuestas que recoge ese informe a medio y largo plazo, pues la realidad es que en estos momentos resulta necesario fortalecer institucionalmente la importancia de la cultura. Es indudable, nadie puede negar, que la cultura está siendo uno de los sectores más castigados por esta pandemia, por la COVID-19, el cierre de teatros, aplazamientos de conciertos, cancelaciones de todo tipo de actividades culturales, especialmente sobre todo aquellos multitudinarios. No saben cuándo, hasta cuándo se va a prolongar esta situación y, como poco, pues provoca en el sector incertidumbre y frustración. Hay que reconocer también y darle las gracias que durante el estado de alarma se buscaron fórmulas para resurgir y que muchos de ellos nos animaron en los días más difíciles a través del espacio digital, pero que en ningún caso esa vía puede sustituir a la actividad cultural presencial que disfrutábamos anterior a esta pandemia. Señorías, el sector cultural aporta a la economía canaria un total de 26.500 empleos directos e indirectos, es decir, casi el 3% total de los empleos en Canarias, y genera más de 5.000 empresas culturales. Además, hay que tener en cuenta que, en mayor medida, el tejido empresarial cultural de las islas está formado por pymes y autónomos, de ahí que podamos hacernos una idea del impacto económico que esta crisis está provocando en este sector. Fundamental, por tanto, para paliar las consecuencias económicas del sector cultural, la coordinación entre el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos para poder analizar las consecuencias de esta situación y buscar la manera de impulsar acciones y medidas que ayuden al sector cultural de las islas. Por tanto, todo nuestro apoyo a todas aquellas iniciativas que tengan como objeto impulsar el sector cultural del archipiélago. De ahí también la importancia de que, en la medida de lo posible, se logre mejorar también la inversión pública cultural como medida de protección, pues es evidente el papel esencial de estas actividades culturales en el día a día, en nuestro día a día, en la sociedad en general. Una sociedad sin cultura está abocada al fracaso. Entonces, concluyo, la cultura debería de ser el centro del poder del cambio de la sociedad canaria. Estamos convencidos que invertir en cultura produce inclusión social, desarrolla la creatividad, la innovación y, por supuesto, aumenta el nivel de vida. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Ha finalizado los turnos de los grupos originalmente enmendantes. A la mesa se ha hecho llegar una cosa que es un poco rara, pero es una enmienda in voce por escrito, que presenta el grupo parlamentario mixto. Entiendo que está aceptada su debate y su admisión por el resto de todos los grupos, ¿de acuerdo? Para que conste en el acta. Sí, señora Espino, si quiere aclarar la enmienda in voce. Le voy a dar el mismo tiempo con un enmendante normal, ya que tiene la autorización del resto de los grupos. Y vamos bien de tiempo, así que adelante.
Gracias, presidente. Desde Ciudadanos somos los primeros en reconocer el valor estratégico que tiene la cultura, no solo por su gran importancia en la economía, como se ha resaltado, sino también como se recoge expresamente en la resolución del Parlamento Europeo del pasado septiembre, 17 de septiembre de 2020, sobre la recuperación de Europa, porque contribuye a la consolidación de sociedades democráticas, sostenibles, libres e inclusivas. Por ello, lo que nos parece más importante en esta tremenda crisis que estamos atravesando para lograr preservar la cultura e impulsarla es el apoyo también a los profesionales del sector. En ese sentido, hemos propuesto una enmienda de adición, la hemos presentado in voce, y quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios la cortesía que han tenido para que lo pudiésemos hacer. Y lo que pretendemos es que el Parlamento inste al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a impulsar la adopción y aprobación de las medidas contenidas en el informe aprobado por la Subcomisión de Cultura del Congreso de los Diputados para la elaboración de un Estatuto del Artista y que en la mayor brevedad posible se proceda a su desarrollo normativo. La necesidad de aprobar este Estatuto del Artista fue respaldada en el Congreso de los Diputados en la legislatura anterior, no en la corta, en la más larga, por todos los grupos parlamentarios. Y ese Estatuto del Artista pues aborda cuestiones tan importantes para los profesionales de este sector como la fiscalidad, la protección laboral, la seguridad social y la compatibilidad de prestaciones públicas, como puede ser una pensión no contributiva, con los derechos de autor, que hasta ahora no estaba siendo posible. Consideramos importante el desarrollo de este Estatuto del Artista lo antes posible, esa enmienda de adición que hemos presentado. También habíamos propuesto una enmienda de modificación del primer punto de la PNL inicial, que nos ha dicho que no va a ser aceptada, era una cuestión de matiz, pero en todo caso nosotros vamos a apoyar también ese punto 1 de la proposición presentada por el grupo de Podemos y con el respaldo del resto de grupos que apoyan al Gobierno. También nos parece relevante el punto 2, que la cultura se ha tenido en cuenta como un derecho que así recoge nuestro Estatuto de Autonomía, y el punto 3, por supuesto, que hace un llamamiento al Gobierno para hacer un esfuerzo presupuestario en esta materia, invertir en cultura, por supuesto, también lo vamos a apoyar. Es cierto que presentamos una enmienda in voce que habíamos facilitado también por escrito a los letrados de la Cámara el texto en aras de contribuir a desarrollar mejor su labor y que lo tuviese más fácil, pero si ese no es el procedimiento, tomo nota, señor presidente, y en adelante no volveremos a presentar los textos por escrito. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Señor Denis, para posicionarse sobre las enmiendas.
Perdón. Sí, admitimos la enmienda del grupo de Agrupación Socialista de Gomera, nos parece pertinente. Como he indicado también, aceptamos el punto referido a impulsar, ¿no?, el Estatuto del Artista que plantea el Grupo Mixto, y nosotros, que además nos ha sorprendido el tono del grupo de la enmienda de Coalición Canaria, tengo que decir que nosotros estamos cumpliendo la ley de bibliotecas. Sin ir más lejos, nosotros hemos repartido esta semana pasada 12.000 libros de Benito Pérez Galdós. Sobre el tema de Pino Gallo que usted planteaba, esa misma noche además nosotros intervinimos de la Viceconsejería de Patrimonio. Le recuerdo que además usted fue ponente conmigo en la ley de patrimonio, y eso es competencia de los cabildos, no del Gobierno de Canarias. Además, nosotros estamos cumpliendo la ley de biblioteca. En definitiva, no voy a aceptar entre otras cosas, porque lo que dice se está cumpliendo. Estas leyes a las que se refiere fueron aprobadas el año 19, el año pasado. Tenemos prácticamente 6 meses de gestión
sí, señor
de ello, y me parece que todo se está haciendo. Por lo tanto, no acepto la enmienda.
Gracias, señor
Denis. Ni el tono tampoco.
Muy bien. Quería aclarar una cuestión, porque creo que conviene aclararla. El reglamento no prevé la presentación de enmiendas in voce. Ya lo saben, su señoría. Las enmiendas in voce son una costumbre parlamentaria que con el plazo del tiempo pues se ha ido, digamos, perfilando en los usos parlamentarios, pero no está regulada en el reglamento. Por tanto, formalmente no se pueden aceptar enmiendas que estén presentadas fuera del plazo establecido al respecto y que conocen bien los portavoces por las reuniones que se celebran de la Junta de Portavoces y porque además se les remite los plazos correspondientes. Cualquier enmienda presentada fuera del plazo no debe ser admitida por la mesa para su debate en las sesiones plenarias. ¿Conocen el plazo? No se los voy a reiterar porque entiendo que todo es conocido por todos los diputados y por todos los grupos. A partir de ahí, las enmiendas in voce, como ya saben, son una excepcionalidad no regulada en donde hemos acordado consuetudinariamente que si hay una aceptación, primero para que sea debatida por parte unánime por parte de todos los grupos parlamentarios, se considera que se puede debatir y luego está, independientemente del posicionamiento posterior de los diferentes grupos parlamentarios respecto a la enmienda, al fondo, pero para su admisión debe, haber unanimidad por parte de los grupos parlamentarios. Por tanto, no se ha cambiado ningún procedimiento, ni plazo, ni nada que se le parezca en relación con la admisión a trámite de enmiendas, ni por escrito, ni las in voce, no reguladas, por cierto, en el reglamento. Lo quiero aclarar por si había alguna confusión en relación con los procedimientos. Bien. Sí, señor García Ramos, adelante, dígame.
En tiempo y forma presenté mi enmienda.
Sí,
tenía que fijar posición con la enmienda, pero lo que ha hecho es un alegato contra la enmienda.
No, señor,
un turno de palabra.
No tiene la palabra, señor García Ramos.
En lugar de fijar.
Señor García Ramos no tiene la palabra. Señor García Ramos no tiene la palabra. Pero en un momento. Un momento, señor Díaz Esteban, un segundo. Señor García Ramos, usted me quiere pedir la palabra porque considera que el señor Denis se ha extralimitado en la defensa de su enmienda. ¿Quiere decir algo al respecto? Tiene un minuto. Perdone, no, pero para darle.
Sinceramente pensé que iba a argumentar mejor mi enmienda porque está presentada con anticipación en su turno de palabras, pero a la hora de fijar posiciones no tiene que tener una intervención y criticar mi enmienda. Yo lo que le digo, señor Denis, desde la confianza que tenemos y el respeto mutuo, que cuando yo me subo a esa tribuna y digo que no ha sido desarrollada la ley de la lectura y de las bibliotecas y no ha sido desarrollada reglamentariamente la ley de patrimonio cultural, estoy diciendo una verdad que no puede nadie negarme.
Muchas gracias, señor García Ramos. Vamos a ver. No hay más palabras. El turno para el posicionamiento sobre las enmiendas es estrictamente para que el ponente nos manifieste y quede clara a la mesa si acepta o no las enmiendas. Esta presidencia considera que es bueno para el discurrir de la vida parlamentaria que el proponente a la hora de aceptar o de negar las enmiendas pues nos manifieste alguna razón. Me parece que es de respeto hacia el resto de los diputados y diputadas que hayan presentado las enmiendas. Por eso, esta presidencia da algo de juego en ese turno. Pero ya les he reiterado en varias ocasiones que no utilicen ese turno para reabrir el debate o aprovechar para debatir. El señor Denis ha hecho una serie de consideraciones cuando se le ha concedido el turno para manifestarse sobre las enmiendas. Y yo, señor García Ramos, teniendo en cuenta que efectivamente ha habido quizás alguna valoración de más en el sentido más allá de la estricta aceptación o de la enmienda, le he concedido un turno para que pudiera responderla. Yo les pido a sus señorías que no hagan un uso indebido de ese turno, sino pues tendré que volver a la estricta norma de preguntar si sí o si no, lo cual me parece a mí que empobrece algo el debate parlamentario. Por tanto, continuamos con los grupos no enmendantes, en este caso el grupo de Nueva Canarias. Señor Campos. Adelante.
Gracias, señor presidente. Por supuesto, Nueva Canarias va a apoyar esta iniciativa. Nos parece interesante. En el marco de la cultura, y es cierto, en este Parlamento hemos tenido debates amplios, hemos tenido una comisión de estudio específica que además estaba muy entroncada con lo que podía aportar desde el punto de vista económico para la sociedad canaria. La cultura es expresividad, son derechos, es práctica social, es poder y es actividad económica. Estos dos últimos elementos son esenciales, son fundamentales. Cuando hablamos de que la cultura es poder, la clave está en que es poder para quién, para las élites, o si somos capaces de desarrollar una auténtica política cultural, es empoderamiento de la sociedad, del conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido creo que esas son las líneas, los vectores fundamentales sobre los que debe girar una política pública en materia de cultura. Y, por supuesto, es actividad económica, un elemento esencial en esta PNL. Cuando se habla de un bien de primera necesidad, nosotros lo defendemos, porque la cultura no solo es un recurso para el desarrollo social, la cultura es la condición necesaria para el desarrollo social. Por tanto, hablamos de un bien de primera necesidad. Argumento muy concreto para defender la importancia desde el punto de vista económico. La cultura es un factor de demanda creciente, es intensiva en trabajo. El trabajo en los sectores culturales genera mayores niveles de satisfacción laboral que en el conjunto de la economía, y el sector cultural, además, no es depredador del medio ambiente y es difícilmente deslocalizable. Por tanto, cada uno de estos, por separado y todos en su conjunto, refuerza la necesidad de seguir viendo en la cultura un elemento dinamizador de nuestro modelo económico. Es el sector que ha tenido más capacidad de adaptarse, como ya ocurrió en la anterior crisis. Donde menos empresas se destruyeron fue precisamente en el ámbito de la cultura, y en este instante también. Cuando hablamos de diversificación de nuestra economía, tendemos a pensar siempre en aquello que no tenemos, sin darnos cuenta que la diversificación puede estar en actividades y sectores muy cercanos y ya vigentes en nuestro propio territorio. La creatividad y, a partir de ella, la innovación son algunas de las principales características del sector cultural. Por tanto, creatividad, innovación, diversificación, todo ese discurso que hemos tenido siempre lo refleja claramente el ámbito de la cultura. Nos queda para avanzar al 4% del Producto Interior Bruto que tiene en este instante la Unión Europea. Canarias está en torno al 2,3%. No hemos crecido mucho desde el año 2012, donde estábamos en aquel instante en el 2,2%. Pero aspiramos, es el momento de seguir avanzando, y por ello los presupuestos también son fundamentales. Se creció casi un 50% en los presupuestos actuales del 2020 y me consta que para el 2021 va a haber un crecimiento importante también en este ámbito.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidente. Buenas tardes, ya, señorías. Bienvenido al director general de Cultura y al viceconsejero. Es un placer hoy tenerlos aquí. Bueno, la cultura tiene un papel protagonista en los procesos de desarrollo. Creo que ya eso hoy es innegable. Canarias se encuentra inmersa en una situación de crisis social, económica y en la búsqueda de la tan ansiada diversificación económica. Una comunidad que abandera, como hemos sabido estos días, la tasa de pobreza, de paro, donde más del 50% de los menores de 25 años están en situación de desempleo, más del 20% de los mayores de 25, pues debe priorizar las políticas de empleo juvenil, y aquí la cultura puede jugar y debe jugar un papel fundamental en la creación de empleo y de riqueza. Así lo revelaron los datos del 2019. Más de 32.000 puestos de trabajo y el 3,5% del empleo total de las islas y el 2,3% del PIB. Canarias tiene diversos instrumentos para fomentar y favorecer el desarrollo de proyectos culturales. También el patrimonio cultural histórico debe ocupar un papel en la agenda canaria, velando por su protección y defendiendo su identidad. La cultura ha jugado un papel, yo creo que histórico, durante el confinamiento. Desde las pantallas, las azoteas o los balcones, cientos, miles de artistas pues nos han acompañado durante estos meses tan complicados. Pero es innegable el varapalo que ha sufrido el sector y ha tenido que reinventarse y, sobre todo, adaptarse también a los nuevos espacios culturales, a la nueva situación. Creo que la cultura no se le ha dedicado ni mucho tiempo, ni mucho dinero, ni mucho cariño durante los últimos años, ni a su consolidación, ni a la formación del sector cultural, ni a su desarrollo, ni siquiera la conservación de nuestro patrimonio. Por ello, entiendo que sí podemos quiera hoy buscar el apoyo de este Parlamento para el papel que la cultura va a jugar en la política canaria y en los presupuestos del 21, y decirle que cuenta
con el apoyo del Partido Popular. Queremos una economía menos dependiente, más sostenible, más equitativa, y la cultura debe jugar en las actividades culturales pues ese papel principal. Debemos reinventarnos y la cultura digital no puede ser la sustituta de la cultura tradicional. El Partido Popular también está preocupado por las fiestas tradicionales de tantos pueblos, de tantos barrios de Canarias, que desgraciadamente no solamente suponen un varapalo para la economía. La pérdida de tantas tradiciones que durante años hemos tenido y que quizás podemos perder. Hace unas semanas me decía el director general de Cultura en La Palma que la mayor política cultural se hace a través de los municipios, que son ellos los impulsores de esa gran política cultural. Pues desde aquí le agradezco el apoyo que ha tenido la viceconsejería en esa divulgación y apoyo a la cultura municipal, que lo sigan haciendo y, sobre todo, que tengamos una cultura de calidad.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor González.
Gracias de nuevo, presidente. Buenos días, de nuevo. Buenas tardes ya, señorías. Señorías, las consecuencias económicas de esta pandemia están siendo dramáticas para todos los sectores, pero está teniendo una incidencia especial en el sector cultural y poniendo en peligro la supervivencia de 5.065 empresas culturales que sostienen unos 27.000 empleos en Canarias. Desde el Grupo Socialista consideramos imprescindible el apoyo de las administraciones públicas para preservar la continuidad de la actividad cultural, por lo que animamos al Gobierno a seguir impulsando acciones para garantizar el acceso y el derecho a la cultura de la ciudadanía canaria y para proteger a las y los grandes profesionales de nuestra industria cultural que están sufriendo con mucha dureza las consecuencias de esta grave crisis. Desde el comienzo de esta crisis, el Gobierno de Canarias ha publicado 12 convocatorias de ayudas al sector cultural con una inversión de más de 6 millones de euros para mitigar los efectos de la pandemia y fomentar la actividad en el nuevo contexto tras el estado de alarma. Por otro lado, también han puesto en marcha un paquete de medidas para recuperar la actividad cultural de forma segura, con la reapertura de los espacios cumpliendo los protocolos establecidos por Salud Pública, lo que ha permitido que en nuestros teatros se vuelvan a levantar los telones y que en nuestras plazas y nuestros parques vuelva a sonar la música. Señorías, ¿alguien se imagina un mundo sin cultura? ¿Cómo serían nuestras vidas sin música, sin teatro, sin cine, sin danza, sin baile, sin libros? Creo que nuestras vidas estarían muy vacías y muy tristes. Por tanto, señorías, tenemos una deuda pendiente con la cultura, porque a pesar de todo lo bueno que nos aporta, siempre ha sido la gran olvidada y la más castigada en los momentos de crisis. Por eso, ya va siendo hora de que le devolvamos lo mucho que le debemos y la saquemos del vagón de cola en el que ha estado durante tantos años y le otorguemos el lugar prioritario que le corresponde y que se merece. Por eso, desde el Grupo Socialista, vamos a apoyar esta PNL porque reconocemos a la cultura como un bien de primera necesidad y queremos garantizar los derechos culturales de los canarios y las canarias. Como decía, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta PNL porque reconocemos el derecho a la cultura de los canarios y las canarias y porque no queremos ni imaginamos un mundo sin cultura. Muchas gracias y quiero también aprovechar para felicitar la gran labor que está haciéndose desde la Viceconsejería y todo su equipo por preservar, por mantener y por fomentar nuestra cultura en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señorías, hemos terminado el debate y las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Pido a sus señorías que acudan a sus respectivos escaños. Mientras las señorías van ocupando sus escaños, llegan a sus escaños, señorías, recordarles que votamos la propuesta con la enmienda aceptada por parte del grupo parlamentario proponente, la enmienda de la agrupación socialista Gomera, con la aportación de la enmienda in voce presentada por el grupo mixto. ¿De acuerdo? Bien. Sí, sí. Correspondía solo al apartado segundo. Señorías, votamos. Gracias, señorías. 58 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 58 votos favorables. Queda aprobada por unanimidad. Gracias, señorías. Continuamos con el orden del día, señorías, los puntos 6 y 7. El 6 corresponde al debate en primera lectura del proyecto de ley por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, procedente del Decreto Ley 14/2020, de 4 de septiembre. No existen enmiendas a la totalidad presentadas, por tanto, con este paso reglamentario cumplimentamos y abrimos el plazo para la apertura del plazo, para la redundancia, para la presentación de enmiendas al articulado. Con respecto al punto 7, el orden del día, el debate de enmiendas a la totalidad correspondiente a la proposición de ley de igualdad social y no discriminación por razones de identidad de género, expresión de género y características sexuales. No existe enmienda a la totalidad, señoría, ninguna presentada por ninguno de los grupos parlamentarios. Por tanto, continúa la tramitación de esta proposición de ley por los trámites correspondientes establecidos en el reglamento de la Cámara. Continuamos, señorías, con el punto número 8, correspondiente a las consultas e iniciativas legislativas europeas de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales sobre propuestas sobre el impuesto a IEM aplicable a las Islas Canarias 2020-355 final, dación de cuenta de la emisión del dictamen por parte de la Comisión. Le doy la palabra a la secretaria segunda de la Mesa del Parlamento, señor Reverón.
Gracias, presidente. A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 52.3 final del reglamento de la Cámara, se da cuenta al Pleno de la emisión de dictamen motivado de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de fecha de 7 de octubre de 2020, por el que se estima favorable la propuesta de decisión del Consejo sobre el impuesto a IEM aplicable en las Islas Canarias, toda vez que no incurre ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea, por lo que no pueda ser adoptada. Asimismo, se informa que el citado informe fue remitido por el Parlamento de Canarias a la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 8/1994 de 19 de mayo, por el que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea el 16 de octubre del 2020.
Muchas gracias, señora Reverón. Señorías, hemos agotado el orden del día. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Se levanta la sesión.